damos inicio a un tiempo de reflexión. A partir de este momento, Voice Over Costa Rica, sinceridad, con el pastor Tibor Mesaros.
Es la suma total de la información que usted tiene en su memoria. Esto es importante que lo entienda, porque yo trabajo en consejería y en 25 años casi de estar en consejería, y a veces uno le pregunta a la gente, oiga, ¿y usted sabe quién es? ¿Me podría decir quién es usted? Empiezan a dar el nombre, me empiezan a dar su nacionalidad, su sexo, me empiezan a dar su profesión, y eso no me está diciendo quién es, me está describiendo sus actividades. Pero cuando usted viene a la palabra, entonces en la palabra usted va a encontrar, pero así, fino, la definición de quién es usted. Usted es la suma total de la información que usted maneja en su mentecita. Lo que usted cree, lo que usted sabe, eso es lo que usted es. Entonces, en esa línea, Proverbios 23:7, recuerde, no es un, concepto ni un principio humanista, es un fundamento establecido por Dios. Usted es la suma total de la información que usted tiene en su mentecita. Suena muy fácil decirlo, pero viera qué complicado que es el asimilarlo y sobre todo el vivirlo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo legal, lo que aquí está escrito en la palabra, pero otra cosa es lo vital, lo que usted vaya a vivir. Bien, y entonces entramos a una etapa en nuestras vidas en que vamos tomando decisiones, y así, según la información, o sea, la formación que los datos que vayan a ingresar en nuestra memoria, información es los datos, los detalles, que nosotros, las novedades, las noticias, como usted quiera llamarlo, que entren, ingresen, información. Ingresen a su memoria, a su mentecita, eso lo va a formar o lo va a deformar. Entonces, partamos desde un punto positivo, partamos de que la gente, la sociedad, digamos que tiene una buena moral. Una buena moral. Cuando se habla de moral, trataríamos de definirla como la forma de cómo un pueblo, un país, mira las cosas, la forma de visualizar el entorno, la forma de ver y de vivir un pueblo, las culturas, las diferentes culturas, las diferentes manifestaciones de la cultura de un pueblo, se puede catalogar en su totalidad como la moral de ese pueblo. Entonces, cuando uno se refiere a algún pueblo en base a su cultura, uno dice, hey, ¿te das cuenta la moral de esta gente? ¡Qué tremendos! O, ¡qué terribles! Cualquiera de las dos. Pero por ahí va el asunto en que si uno tiene una buena moral, es decir, una buena forma de ver las cosas bajo un concepto, bajo una opinión de valores, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un punto que sería bueno señalar. La diferencia entre lo que es la moral del mundo, o lo que se podría conocer como la cosmovisión, y lo que sería la cristovisión, que es la forma de ver Cristo el mundo. Cristovisión sería, ¿verdad?, la forma de ver el Señor, Dios, expresado y presentado y autorrevelado en su palabra, la forma como Dios ve el mundo, esa es la cristovisión. Y la forma, papito, ¿me puede hacer un favorcito? ¿Me puede poner el cómo se llama? Aire acondicionado no, porque no tenemos aire acondicionado, pero el ventilador por lo menos. Yo no sé si José, que está afuera con el carro, lo está arrancando, porque siento una de ¿cómo se llama? De humo, pero fuerte, mano. Bien, gracias. Bien, ya estamos. Es que se metió mucho humo, entonces tenemos un amigo ahí, hermano de la iglesia también, que estaba arreglando su carro y parece que fumigó. Aquí no va a quedar, pero ni rastros de ningún insecto, ¿ah? Bien, todo sea en aras de destruir y combatir el Zika o la Zika. El Zika, ¿verdad? Ok, bien, sigamos entonces. La forma de ver las cosas del mundo, eso es lo que se conoce como una cosmovisión. Y la forma de ver las cosas como Dios las ve sería una cristovisión. Ahora, partamos de este punto. ¿Cómo es que hemos llegado a tener la sociedad que tenemos, y cómo es que estamos viendo una generación globalizada, pero con una mentalidad, con una cosmovisión que produce dolor ajeno, vergüenza ajena, produce mucha tristeza, produce mucha indignación, porque se respira la maldad, los chorizos, la corrupción, la mentira, o sea, todo lo que es degradante para un ser humano, obviamente que no estaba en los planes de Dios, ni mucho menos, y de que cada uno de su creación, de su máxima creación, que es la humanidad, pudiera llegar a los términos en los cuales hoy estamos viviendo en el siglo XXI. Es muy deprimente, es muy triste ver que el mal va aumentando, la maldad sigue aumentando, y el amor de los pocos que aman se va enfriando. Ahora, quisiera decirle que eso no es otra cosa que el cumplimiento de lo que ya está escrito. Entonces, los que leemos la palabra, entendemos que eso es el cumplimiento de lo que ya está escrito. El Señor ya lo señaló hace siglos, de que el mundo va a llegar su momento en que la ciencia va a avanzar como nunca antes, la maldad va a avanzar como mucho nunca antes, y el amor de la gente va a decaer como nunca antes también. Y estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo tiempos de apostasía, donde los que conocen a Dios o los que conocieron a Dios lo están negando, pero así, masivamente. Empezando desde los púlpitos, es muy triste tener que decir que la mayoría de los pastores, por lo menos aquí en Costa Rica que vivimos, no son ni cristianos. En las iglesias evangélicas se han apostatado, se han apartado de la sana doctrina de Jesucristo y ahora están predicando otro evangelio. Entonces, eso también ha contribuido mucho a abrir la puerta del degenero, de la depravación, del apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente, por el mal testimonio de los pastores, del liderazgo, lo han usado como una excusa, y lo digo con esas palabras precisas, lo han usado como una excusa para no acercarse a las iglesias por el mal testimonio de los líderes y de los pastores. ¿Y por qué digo excusa? Porque si no fuera una excusa, porque el que se desvía es porque va tras los deseos de su corazón, no exactamente por el mal testimonio de alguien, porque nadie peca por culpa de otro, ni nadie se va a justificar en su pecado por la influencia de otro. Entonces, podemos ver que hay muchas personas que nos pueden influenciar negativamente para nuestras vidas, pero a la hora de que nosotros hagamos algo malo en contra de nosotros, de la familia, de Dios, cuando uno tome la mala decisión de hacer algo en contra de la santidad de Dios, uno tiene que entender de que es Dios, escúcheme bien, Dios quien establece lo siguiente, el Hijo no morirá por el pecado del Padre, ni el Padre morirá por el pecado del Hijo, cada uno es responsable sobre sus propias decisiones. Es decir, el mismo Dios que le da a usted la libertad de decidir, lo va a hacer a usted responsable sobre lo que usted decida. Esto es vital que lo podamos entender. Entonces, en ese caso, recuerde, nadie peca por otro, y yo como pastor, si fuera ese caso, también podría usar ese ejemplo, el mal ejemplo de los líderes y de los pastores y de los mal llamados superapóstoles y todos esos, y decir, bueno, si ellos roban, yo también voy a robar. Si ellos engañan a la gente, yo también voy a engañar. Si ellos se están haciendo millonario a través del dolor y de la ignorancia de la gente, pues yo también lo voy a hacer. Bueno, eso no me justificaría delante de Dios. Cuando el Señor me llame a cuenta, me dice, Tibor, ¿y qué pasó? No, Señor, es que ya yo robé porque ellos también robaban. Y con el diezmo y todo ese asunto, y por eso yo también empecé a amenazarlos de que son unos malditos si es que no dan el diezmo, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que Dios me va a justificar tratando yo de justificarme por lo que ha hecho las otras personas? ¿No? Me va a decir, no. Tú eres responsable sobre tus propias decisiones y te olvidaste de un principio de mayordomía, el cual ya conozco, que es el siervo de Dios. En el principio de la mayordomía funciona de la siguiente manera. Yo, en este caso, digamos, poniéndome como ejemplo, soy responsable de todo en mi mayordomía, responsable de todo, dueño de nada. Eso significa que voy a tener que dar cuentas a Dios de lo que Dios me dio para que yo pueda trabajar en sus obras, en su obra, en su iglesia, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bien. Entonces, la pregunta que está en el aire, flotando, es, ¿cómo es que hemos llegado a estar en una sociedad en decadencia, en una paupérrima situación, tanto en lo moral, ni qué hablar financieramente? El mundo está endeudado y le pertenece a un grupo de los 32. Entonces, estamos, las riquezas están no mal distribuidas, sino pésimamente acaparadas por un grupo muy reducido que no llega ni al 3% de la población que tiene el dinero del otro 97%, y eso es letal. Eso es terrible financieramente hablando, y obviamente la decisión de toda la economía del mundo la toma un grupito, un 3%, imagínense, es terrible. Ok. Entonces, le estoy haciendo un pequeño panorama para el tema que venimos. Resulta de que, tratando de encontrar respuestas, uno puede venirse a la palabra, a la Biblia, y encontramos en un concepto, en un principio muy generalizado, pero muy preciso, de que la ruina de esta sociedad y la ruina del ser humano está enfocado y bien diagnosticado en haberse alejado del Dios que lo ha creado. El ser humano le ha dado la criatura, el ser humano como criatura, le ha dado la espalda a su Dios creador. Y como le ha dado su espalda a su Dios creador, entonces, mientras más se han alejado, y fíjese cuántos siglos llevamos, mientras más se ha alejado el hombre de Dios, más ha perdido su identidad, su imagen, su propósito de vida, y obviamente no tienen conciencia de un destino final claramente definido. ¿Por qué decimos esto con toda la seguridad del caso? Bueno, es que cuando uno desecha a Dios, y por favor, de alguna manera podemos interactuar, usted ahí donde está, cuando uno desecha a Dios, yo le preguntaría a todos aquellos que lo han hecho, que cuál es el origen suyo si no es creado a imagen y semejanza de Dios. Si usted me va a venir a decir que es producto de una explosión cósmica, de un famoso Big Bang, es una teoría, recuerde, lo que no ha sido probado no puede hablarse como un hecho científico, esa es una teoría. Que lo den por verdad, esa es otra cosa. Pero científicamente, no, el Big Bang no está probado. Nunca lo van a probar. Porque primero que contradice la segunda ley de la termodinámica, que dice, que señala, de que el orden te lleva al desorden, pero el desorden jamás al orden. Y que las cosas tienden a deteriorarse, y no a cómo están presentadas en esta teoría. Entonces, si venimos de un caldo biótico, pues tampoco, de la evolución menos, porque hay un problema que tiene que ver con el principio de la vida. Y científicamente hay un principio, hay un fundamento científico acerca de la vida, y es el principio de la ley de la biogénesis. La ley de la biogénesis dice de que la vida solamente procede de la vida, y esta se reproduce según su género. Es decir, una jirafa jamás va a parir, una jirafa no va a parir jamás un chancho. Y un elefante jamás va a parir una mosca, ni va a parir un ganso. Cada semilla, hablando ya en lo que sería los granos, cada semilla, según su género, así dará fruto. Es una ley. Por eso es de que la semilla de mango da mango y nunca va a dar piña. Bueno, entonces la vida procede únicamente de la vida, y esta se multiplica según su género. Eso lo dice la ciencia. Bueno, respaldando lo que dice Dios en su palabra. Cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 1, ahí te habla de que cada que Dios nos ha creado, crea los animales también y establece por ley de que cada uno, según su género, se va a multiplicar y a fructificar. Entonces, por ahí viene el asunto. Eliminemos la posibilidad de que usted proceda de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? Se bajó de un árbol ahí, comiendo banano, era un mono, se le cayó el rabo, y ahora usted usa corbata y trabaja en computadora. ¿Usted cree que de ahí viene la evolución? Nosotros ciertamente, los seres humanos, estamos evolucionando todo el tiempo. Yo no soy la misma persona, ahora con mis 61 años, yo no soy la misma persona de hace 10 años, mucho menos de hace 30 años. He evolucionado en mi forma de pensar. Mi cuerpo también está sufriendo mutaciones, ya está, hay cambios, pero yo sigo siendo el mismo ser humano, ¿verdad? Hombre, etcétera, etcétera. Entonces, yo no tenía antes el pelo blanco, ahora tengo el pelo blanco, no tenía antes bigotes y ahora tengo bigote, y etcétera, etcétera. Una hipótesis y hasta ahí ha llegado. Ahora, estoy tratando de ayudarles a que cada uno se ubique un poquito, escuchando un punto de referencia, que quizás tiene tiempo de no escucharlo, porque en las universidades, que está plagada de gente que lo que están haciendo es multiplicando su ateísmo, ¿verdad? Cuando llegan los jóvenes a las universidades, de una vez le vienen con los tacos por delante para destruirle su creencia, sus valores, su fe, ¿verdad? Todo se le trata de destruir. Y fíjese qué situación más triste y lamentable y qué maldad más palpable. Imagínese que usted sea un profesor de una universidad y agarra a una criatura que viene de una iglesia cristianita, digamos que viene sanito, que todavía no es una ficha, todavía no es alguien que está haciendo feo ni con su cuerpo ni con el cuerpo de las otras personas. Digamos que es una persona que está caminando, un joven que está caminando sanito. ¿Es malo ser sano? ¿Es malo pensar bien? ¿Es malo amar su cuerpito? ¿Es malo creer en el honor, la dignidad? ¿Es malo eso? ¿Es tan malo que hay que destruirlo? ¿Es como una lepra, como un zika, como un cáncer? ¿Es tan malo el ser una buena persona, un buen muchacho, sanito, que tiene que caerle todos los profesores, que el que no es un adúltero es un homosexual, el que no es homosexual es una lesbiana, el que no es lesbiana es un adicto a cualquier cosa? Y por el hecho de que ustedes, obviamente hay sus excepciones, pero la inmensa mayoría de los profesores, el que no es un ateo confeso, es un disimulado, que muy pocas cosas quieren disimular. Ahora en estos tiempos que se han abierto los closets, todo el mundo está saliéndose. Entonces, la pregunta ¿es tan malo el hecho de que usted tenga un estudiante que quiera vivir bien, que viene de una familia que han hecho esfuerzos para pagarle sus estudios a los hijos, para formarlos desde chiquito en una buena educación moral cristiana, y es un placer suyo, en medio de su amargura, de sus frustraciones como profesor frustrado, como un ser humano frustrado, es para usted agradable, placentero, caerle encima a esa criatura y destruirle su fe y decirle que Dios no existe y amenazarlos de que sutil o directamente, esos jóvenes saben de que si se ponen tontos, estoy hablando de un lenguaje que todos nos entendamos, si se ponen tontos y no sacumben, ¿cómo es? Si no se rinden, si no sucumben, gracias, si no sucumben ante la presión de ustedes, no va a pasar el curso de ustedes. Y entonces, haciéndole un bullying, De tanto que hablan de la tolerancia, se tolera cualquier cosa menos que sean cristianos. ¿Qué cosa es esto para ustedes, profesores? Hablo para el que le cae el guante. Si usted no es así, no me estoy refiriendo a usted. Pero si usted es uno de esos, ¿qué se está sacando usted? ¿El clavo de qué? De una vida en que lo violaron de chiquito, de una vida que no conoció a su papá, de una vida que tuvo que ver que su mamá se mete con otros hombres porque el papá lo dejó abandonado, de una vida porque estuviste en una iglesia y conociste un mal testimonio de algún pastor. O sea, ¿cuál es tu sed de venganza? ¿Cuál es el punto de partida para hacer un no sé qué decirle? No sé qué decirle, una reencarnación, no sé de qué. Si existiera la reencarnación, que obviamente no existe. Pero estoy tratando de ubicar algún punto de referencia. Herodes se le queda chico. Hitler se le queda chico. Idi Amin se le queda chico, no sé. Porque una cosa es matar el físico, matar el cuerpo, destruir el cuerpo. Pero lo que ustedes hacen, profesores, en la mayoría de las universidades, la mayoría de los profesores en la mayoría de las universidades, lo que hacen es matar la fe del estudiante cuando llega. ¿A razón de qué? ¿Qué es lo que se le infla en su ego? ¿Destruir un cristiano más? Porque si usted es una sana alternativa para el muchacho, dígame, ¿qué le propone a él como sustituto a su fe? Ok, digamos, le quita la fe, le mata la fe, y ¿qué le propone? ¿Cuál es el estilo de vida que le propone? ¿La tolerancia sexual? ¿La promiscuidad sexual? ¿El homosexualismo? ¿El bisexualismo? ¿El bestialismo? ¿Qué es lo que le propone? ¿Qué le propone? ¿O simplemente le mata la fe? Y ahora sí, juéguesela, pero sin creer en nada, sin creer en nadie. Y cuando me muera, no se preocupe, aquí se termina todo. ¿Realmente usted piensa así? ¿Y usted se va a hacer responsable sobre todas las vidas? Que cuando mueran esas personas, su alma se va a encontrar con una desagradable sorpresa que lo que le dijo su profesor no era así, y hay una eternidad, hay una existencia después de la muerte aquí en lo temporal, hay una eternidad donde vas a estar con Dios, el Dios que siempre lo han desechado y lo han negado, lo han escupido y vomitado, burlado. ¿Y qué pasa si existe? ¿Qué pasa si existe? Ya va a ser demasiado tarde para ustedes. Y va a ser demasiado tarde para aquellos que están jugando con sus vidas, que están viviendo como si no tuvieran que rendir cuentas a nadie. Y si usted realmente cree que viene de los monos, viva así, porque los monos, ni el gorila le va a pedir, ni el gorila más grande le va a pedir cuentas a usted qué hizo con su mente, qué hizo con su cuerpito, qué hizo con sus manos, qué hizo con sus ojos. No va a tener que rendir cuentas. Pero si existe un Dios creador, ese Dios creador sí le va a pedir cuentas a usted. Porque un día seremos pesados en la balanza de Dios. Y todo lo que hayamos hecho y todo lo que hayamos dicho será pesado conforme a la palabra a la que usted está rechazando conocer hasta el día de hoy, si fuera el caso suyo. Usted puede seguir viviendo como le dé la gana. Nada más, como decimos en el Perú, compadre, sé hombrecito. Si te metes en una bronca, aguanta golpe. Y si te rompen la cara, anda que a tu mamá que te cure, o la esposa que te cure. Pero hasta ahí llegó, nada de llorar, no vale llorar. Si uno se mete en una bronca, tiene que tener cuerpo para aguantar. Entonces, traducido eso en el griego, si usted está viviendo como usted le da gana, viva así. Pero cuando un familiar se le esté muriendo, no pida a Dios, no busque a Dios. Si usted está casado y se le está muriendo algún miembro de su familia, ni se le ocurra pedir al Dios de la Biblia. Ahí búsquele a sus ídolos. Que le ayuden. O si cree usted en otras religiones, en el gnosticismo, lo que sea, pues pídale algún fantasma ahí, al fantasma de la ópera, pídale que le ayude. Pero sea consecuente con lo que dice, sea consecuente con lo que cree. No cree en nada, no pida nada a nadie, porque nadie existe. Pero no haga la del cobarde. No haga la del cobarde, que cuando se está cayendo el avión, ¡ay, Dios mío, ayúdame! ¿Cuál Dios? Cuando están mal en algún problema, ¡ay, Dios mío, ayúdame! ¿Cuál Dios? El Dios que siempre te ha burlado. El Dios que has usado en tus bromas vulgares. ¿Cuál Dios? Entonces hay que ser consecuente, hay que ser hombrecito. Para los casos de los hombres, y sean mujeres, amárrense la falda a las mujeres, y como dice el Señor en su palabra, compórtate como un varón. Pero claro, como no crees en este Dios, yo no sé cuál será el concepto tuyo de lo que es un hombre. Pero es mucho, la doble moral es parte de toda esta corriente de depravación, degenerados y todo el asunto, inclinados al mal. En que es tal la decadencia moral que tienen hasta doble moral. Tiran la piedra, esconden la mano. Dicen algo y después se quitan. Estamos mal así. Estamos mal. No crees en Dios. Vive como te dé la gana. Nada más. Un par de consejos. ¿No crees tú de que el hecho que tú vivas sin Dios, no crees tú que podrías taparnos la boca, por lo menos al que te habla, diciéndome que tú no necesitas a Dios para ser una buena persona? ¿No crees tú que tú podrías ser un candidato para taparle la boca a más de uno que, como yo, creemos firmemente que el hombre sin Dios no tiene moral para poder permanecer realmente estable y ser consecuente, estable, ser íntegro con él mismo? Una persona íntegra es aquella que piensa de un modo, siente de ese modo y actúa de ese modo. Una persona íntegra es aquel que se presenta tal como es delante de la mujer que quiere conquistar, del hombre que quiere conquistar, y no tiene que ser un hipócrita ni para conquistarle en su noviazgo, ni tiene que ser un hipócrita durante el matrimonio, ni nada por el estilo. Puede permanecer y que la mujer lo vea como uno ve los peces en la pecera, transparentemente. No tienes que estar poniéndole clave a tu celular si estás casado o tienes novia o novio. No tienes que estar engañando ni usando mentiras para cubrir tus malas decisiones. Bueno, si alguien pudiera vivir así, sin tener su relación con el Dios de la Biblia, yo quisiera conocerlo. Mi número es 88422408. O escríbanos a través de este medio que usted nos está viendo, porque no conozco uno. El que no tiene china, tiene chona. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cómo hemos llegado a tener esta sociedad tan fea en la cual vivimos? Perdón, no debía haber dicho fea. Va de nuevo. ¿Cómo podemos entender el punto que hemos llegado a una sociedad tan horrible como la que tenemos? Una sociedad que nadie sabe quién es quién. Que todo el mundo vive engañando y siendo engañados. Mintiendo y que le mientan. Haciendo sufrir a otros y sufriendo a ellos. Está el punto en que todo el mundo vive en la mentira. Y como todo el mundo vive en la mentira, nadie cree a nadie lo que nadie le diga. Por eso hay que usar hasta muletillas. Mira, te voy a ser sincero. Imagínense, tenemos casi una hora de estar hablando. Imagínense que yo ahorita, en este momento, a causa de que sé que soy un mentiroso, se me sale la muletilla y yo le digo a usted, vean, le voy a ser sincero. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Qué le pasa a Tibor? Tiene una hora de estar hablando, ¿y qué ha dicho anteriormente? No es realmente lo que él piensa, lo que él siente. ¿Cómo que nos va a ser sincero ahorita a las 7:45, 7:40, y que ha hablado en 40 minutos? Vea, te voy a decir la verdad. ¿Cómo que la verdad? ¿Y no has estado hablando la verdad anteriormente? Bueno, esas son muletillas que uno usa para tratar de que la gente le crea a uno, cuando uno sabe que uno no tiene crédito con la gente. Entonces, comenzamos este tiempo aquí en VoiceOver Costa Rica, haciéndole la consulta, planteándoles lo que el Señor a través de su palabra, en los Salmos capítulo 11, versículo 3, lo expone de esta manera. ¿Qué ha de ser la persona justa si se le destruye los fundamentos? Vean. ¿Ustedes han escuchado hablar del caballo de Troya? Que ustedes saben que es parte de la mitología griega, y en la cual, después de estar situada, supuestamente, ¿verdad?, porque es una mitología, de estar situada Troya por más de 10 años, estos griegos idearon un caballo grandísimo, que por dentro estaba vacío, y por ahí se metieron todos los parte del ejército que pudo caber dentro de esa figura grande que hicieron de un caballo, y subido sobre una plataforma con ruedas, y pretendieron, ¿verdad?, de que estaban huyendo y lo dejaron ahí para que el enemigo, los que estaban dentro de la ciudad de Troya, lo agarraran y lo pudieran llevar dentro de la ciudad, que estaba toda amurallada y que era imposible para ellos entrar en esa ciudad, a los griegos. Entonces metieron el caballo de Troya, y cuando ya estaba adentro el caballo, obviamente dentro del aparato de esa obra de arte que habían hecho, estaban llenos de soldados. En la noche, cuando todo el mundo estaba borracho, cuenta la mitología que en medio de la borrachera y todo el asunto, entonces salieron los soldados y les fue fácil tomar la ciudad por dentro y después abrir las puertas para que entren los demás parte del ejército. Entonces, quiero presentarles en esta noche darles una propuesta de un caballo Troya, no de la mitología griega, sino de un caballo Troya que lamentablemente lo podemos usar con un poquito de imaginación para poder ubicar una letal arma que se ha usado para destruir los fundamentos del ser humano. Y para ser precisos, los fundamentos de las personas justas. Porque las personas justas sin fundamentos llegan a ser como los injustos. Los injustos no hay fundamentos que destruir porque no los tienen. Pero a los justos sí. Se les destruye sus fundamentos, llegan a ser tal como cual de las personas injustas. Entonces, ¿de qué estoy hablando para tratar de ubicar este primer lunes? ¿Lunes qué? 3 de octubre, ¿verdad? 3, estamos 4, 3 de octubre. Lunes 3 de octubre del 2016, porque no sé, ¿verdad?, en qué año nos puede haber en una grabación que va a quedar aquí en YouTube. Pero en estos tiempos podemos identificar este caballo de Troya y ligarlo con la pornografía. Entonces, vamos a hablar un poco de la pornografía, un poco de la historia de la pornografía, y también podamos ver cuáles son los resultados, los efectos que hace ese caballo de Troya, la pornografía, cuando ingresa, no en esa fortaleza de la ciudad de Troya de la mitología griega, sino en la fortaleza que tú tienes en tu mente. Y cuando la pornografía revestida, ¿verdad?, imaginariamente lo planteamos como la figura del caballo de Troya, tú mismo lo metes, porque las puertas de las murallas que protegían la ciudad de Troya, ellos lo abrieron de adentro para permitir que esa obra de arte, ese caballo, pudiera ser empujado y ingresado a la ciudad, que estaba protegida por los muros. Bueno, usted también, usted desde adentro, y usted de adentro permite, usted es el que abre las puertas para que entre la pornografía dentro de su mente, y lo que usted no sabe es todo el paquete que viene dentro de la pornografía, así como los que abrieron las ciudades de Troya, los que estaban al cuidado de la ciudad de Troya, no sabían lo que venía dentro del caballo de Troya. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la pornografía. He traído algunos datos para ser bien preciso por cuestión de tiempo, pero decirles de que, como muchas cosas que nosotros tratamos de doctrinar, de enseñar a los que nos oyen, tanto en la iglesia que pastoreamos, Efesios 4:23, ¿se fue la luz o qué? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Es que había una lucecita y se fue. Ok. Muchas de las cosas que usamos, muchos de los principios que usamos, tratamos de que sea con toda nuestra intención. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues sí. Sí. Ok. Muchas de las cosas, pero ¿en cuál cámara estoy? Gracias por avisarme. Entonces estoy hablándole allá y estoy aquí. Ya estoy al aire. ¿Y en cuál cámara estoy? Estoy allá. Qué lindos. Ok. Bien. Ok. Entonces, sigamos. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? En que una de las cosas que tratamos de hacer es de definir el tema para saber de qué estamos hablando. A veces la gente se pone a pelear sin definir lo que es la salvación, lo que es el pecado, y definan primero lo que es la santidad, cualquier tema, lo que vayas a hablar, defínelo. Con los católicos se ponen a pelear sobre los ídolos, sobre los santos, y deberían de empezar a decirle a la persona católica, disculpe, para usted, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un santo? Defínalo usted. Entonces, de repente se van a dar cuenta que no tienen nada que discutir, porque están de acuerdo en lo que es la definición de un ídolo o de lo que es de un santo, y lo que pueden avanzar es, y entonces, ¿por qué se les dice que son idólatras? Pero déjale que ellos mismos digan y que saquen sus argumentos. Entonces, sí se podría hablar con un católico o con alguien de otra religión si se definen los puntos y se argumentan y no con agresiones sin argumentos. Los cristianos tenemos que argumentar las cosas con los fundamentos bíblicos, si no, no nos metamos a hablar de Dios. Si nos vamos a meter a hablar de Dios, tenemos que fundamentarlo en lo que Él dice, para que su palabra respalde lo que nosotros decimos de Él. Si los católicos hicieran eso, no habría ni de qué discutir. ¿Por qué? Porque no estarían hablando cosas de que diga el hombre, el papa, tradiciones pastorales o tradiciones papales o los sacerdotes o lo que sea, y se darían cuenta que lo que creen, pues en su inmensa mayoría, no tiene sustento bíblico. Igual los pastores modernos, que ponen a hablarse un montón de tradiciones pastorales que no tienen sustento bíblico, no son doctrinas cristianas, como el tema del diezmo, el tema de las maldiciones generacionales, el tema de la confesión positiva, la paternidad espiritual, la cobertura espiritual, el apostolado, todas esas cosas no tienen sustento como doctrina cristiana. Pero como no se definen primero las cosas, se agarran de los pelos, discuten, se pelean y ni han definido qué es. Entonces, ¿qué les parece si definimos qué es la pornografía? Y de ahí en adelante partimos. Entonces, he traído, como les digo, algunas cosas anotadas para tener un hilo conductor de pensamiento digno de lo que es un programa de radio online, Voice Over Costa Rica. La pornografía es una definición muy, muy clara, muy precisa. Es todo aquel material diseñado con el fin de provocar excitación y placer sexual, sin considerar, esta es la parte importante, sin considerar los sentimientos, sin considerar el amor, sin considerar los pensamientos, sin considerar ningún tipo de misericordia sobre el cuerpo del ser humano. Entonces, la pornografía es la excitación provocada deshumanizadamente por personas para personas que en algo tiene en común. En eso sí hay que señalarlo, y que lo que tienen en común es que para practicar la pornografía, ninguno de las personas, sea el productor o el consumidor de este pornográfico, pueden tener su relación con Dios en ese momento. Si no desechan a Dios de su mente, no pueden practicar la pornografía. Usted necesita usar su mente para la práctica de la pornografía. Entonces, obviamente, si usted fuera un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, cristianita, cristianito, usted no podría estar usando su mente, esa mente que dice 1 Corintios 2:16, que todo aquel que ha recibido el Espíritu de Dios, dice que tenemos el potencial, ¿verdad?, de desarrollar la mente de Cristo. La mente de Cristo. No es solamente recibir su Espíritu, es tener la mente de Él. ¿Y qué es tener la mente de Él? Tener sus pensamientos, para poder pensar como Él piensa. Y cuando tenemos sus pensamientos, también somos candidatos a poder sentir como Él siente, porque de la manera que yo pienso, así siento. Pienso bien sobre una persona, siento bien sobre esa persona. Pienso mal sobre una persona, siento mal en contra de esa persona. Pienso, siento. De la manera que pienso, así siento. Entonces, todos estos principios son importantes para ubicarnos en lo que sería nuestra práctica o no práctica de la pornografía. Entonces venimos y encontramos un concepto, ¿verdad?, muy claro acerca de la pornografía, y también de sus efectos, de los resultados que encontramos, como fruto de relacionarse con la pornografía. La pornografía es un caballo de Troya inmenso, terrible, letal, que cuando entra en tu mente, no lo ves venir, así como los que estaban cuidando esta ciudad de Troya, ellos vieron una figura de un caballo grandísimo, hecho de madera y qué sé yo, pero nunca se imaginaron todo el peligro que venía internamente. Igual, alguien que se pone a ver pornografía, él no está teniendo conciencia clara, que eso no lo va a justificar, pero de todo lo que viene con ese monstruo de caballo que viene, que él mismo le está abriendo la mente para que pueda ingresar la pornografía y situarse en el centro de su mente, en el centro de sus órganos visuales, y empieza a trabajarle la mente y los pensamientos y la memoria, y le va a afectar todo lo que está ahí. Eso es como un virus en una computadora. La pornografía es como un virus, pero de los hackers más poderosos, dentro de una computadora, y te va a hackear toda la información. Te va a contaminar toda la contaminación. Te va a paralizar la vida, porque la pornografía le cambia la vida a la persona que se vuelve un adicto de la pornografía. Le cambia la vida, le transforma la vida, obviamente para mal. Entonces, es una de las formas más letales de destruir la dignidad humana. Pero no lo vas a saber hasta que no le hayas abierto la puerta. Porque vas a empezarle a perder el sentido. Vas a empezarle a perder el sentido, el amor, el respeto al cuerpo, a la humanidad del ser espiritual creado por Dios, que conocemos como persona, como ser humano. Y eso no te vas a dar cuenta hasta que empiecen a verse los resultados. Los resultados de haberle abierto la puerta de tu fortaleza y haber permitido que en ese tiempo era un caballo ahí de madera, ahí ahora entró digitalmente, ¡fum! Entró virtualmente, ¡fum! Entró por tus ojos. Y en muchos casos también hay pornografía que puede ingresar por tus oídos. por lo que escuchas, conversaciones lasciviosas, conversaciones que te produzcan una excitación sexual a través de algún producto, sea en este caso audible, ¿verdad? En la cual las conversaciones y las palabras estén dirigidas de hombres y mujeres para provocar y excitar a hombres y mujeres, porque no está dirigida a un consumidor animal, está dirigida a un consumidor que está calificado como una persona, es decir, alguien que tiene voluntad propia, que tiene sentimientos, que tiene su capacidad de pensar, sentir, expresarse, que, ¿verdad? Que tiene el libre albedrío, y toda esa suma de facultades, atributos en nuestra parte almática es lo que se conoce como los atributos que nos ubican como una persona. Somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu que es el soplo de vida, y el cuerpo se relaciona con todo lo visible, lo físico. El espíritu va a ser el potencial, primeramente, en lo que nos da vida a este cuerpo físico, que es el soplo de vida que Dios puso. No está hablando de su Santo Espíritu, está hablando del soplo de vida. Pero que después, ese espíritu también va a ser el depósito, por decirle algo, la lámpara donde el Espíritu Santo de Dios va a venir a relacionarse cuando la persona nace de nuevo. El Espíritu Santo de Dios entra, encarna en esa persona y se relaciona con su espíritu de la persona. Entonces, de ahí es que nace una nueva criatura, y por ahí va todo otro tema que hoy no lo vamos a tratar. Pero entonces, tenemos que la mente humana, sin la moral de su creador, es poderosa para su propia autodestrucción. Cuando una persona no tiene fundamentos, solito el ser humano se va deshumanizando, y en este caso, al participar como consumidor, ¿verdad?, que en su inmensa mayoría consumidores, una minoría productores de la porno, de la pornografía. Entonces, por ser una práctica inhumana, es de las más denigrantes, y existe consecuencias presentes. Vas a tener consecuencias en el presente, vas a tener consecuencias también en el futuro, y vas a tener consecuencias en una eternidad, después de que mueras. Escucha, en el presente vas a tener una situación que tu vida va a cambiar sensible y dramáticamente. Tu concepto acerca de lo que es el sexo va a cambiar terriblemente, porque le vas a perder el valor al cuerpo, si eres un hombre, le vas a perder el valor al cuerpo de la mujer. Si eres una mujer que está viendo pornografía, le vas a perder el valor al cuerpo del hombre. Ese es en el presente. En primera instancia, los primeros frutos es la deshumanización que vas a producir en medio de todo lo que tú agarras y ves que algo está cambiando en ti. ¿Dónde estoy? ¿Todavía estoy allá? Ok, no se preocupen. Estamos practicando, ¿verdad? Ellos son dos amigos. ¿Cómo se llama? Luisito tiene 4 años y el chino tiene 7. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Ahí o ya estamos aquí? Ya estamos aquí. Ok, perfecto. Entonces, en alguna la vamos a pegar. Este es el primer programa, así que no se preocupen, mis queridos. ¿Dónde estoy ahora? Aquí, gracias. No se preocupen. Ok, bien. Espero nada más que Francisco no haya visto, porque si no les va a agarrar ahí en un bullying todo el día. Ok, entonces estamos hablando de la práctica inhumana, denigrante, de la pornografía, y la cual les va a llevar a tener unos efectos inmediatos, que es la deshumanización del ser humano. Ustedes van a perder el valor al cuerpo, y le van a perder el valor, escúchame bien, no solo el cuerpo de la mujer, en el caso que tú seas hombre, y no solo el cuerpo, vas a perder valor el cuerpo del hombre, en caso que tú seas mujer, sino que vas a perder valor de tu cuerpo también. Porque recuerda que viendo pornografía, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues te vas a masturbar. Y para masturbarte, tú vas a incurrir en lo que es la peor violación que puede sufrir un cuerpo humano, que es la masturbación. Cuando una persona abusa de otra persona, es decir, la viola sexualmente, ese cuerpo que ha sido abusado ha recibido un trato que no era participativo, no quería, ha sido forzada o forzado, porque niños también han sido violados, no solamente las niñas, o no solamente las mujeres, también los hombres han habido violaciones. Entonces, una violación es un acto depravado, déjeme ponerlo con cariño, de un maldito, ¿verdad? Maldito es aquella persona que no tiene presencia en Dios en su vida, un hombre sin Dios, que ha abusado de un cuerpito por su fuerza o por lo que sea, como lo haya amenazado, pero esa criaturita no ha violado su propio cuerpo, no ha abusado de su propio cuerpo. Una violación es un abuso sexual, hablando de términos en el campo sexual. Una violación sexual es un abuso sexual de un cuerpo. En un caso que no sea, de la masturbación, es una persona que abusa de otra persona. Pero en el caso de la masturbación, es la persona misma la que se masturba, la que está violando su propio cuerpito. Esto es importantísimo que lo entienda. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque le han perdido el cariño, la estima, le han perdido, le han perdido esa conciencia de la dignidad del cuerpo. Para nosotros los cristianos, entender que el cuerpo es templo del espíritu, eso nos debería de ayudar, ¿verdad? Para cualquiera que esté metido en esos problemas, le debería de ayudar a salirse de esos problemas, debería de ser su punto de apoyo para que pueda escapar de la esclavitud, de las cadenas terribles de lo que es la pornografía. Entonces, ¿cómo nos fue ahí? ¿Salimos bien? Eso, chino. Muy bien. Enseña a Luisito ahí para la próxima. Ok. Entonces, es importante entender esto y ver el efecto inmediato, es decir, primario, la mala siembra que empieza usted a ver, uno que va saliendo uno de los, llamémoslo, de los virus, de los monstruos que están metidos dentro de ese caballo imaginario de Troya que has permitido que entró como la figura de la pornografía a tu mente, a tu memoria, como el virus a la computadora. Entonces, el primero es de que te va a llevar a la masturbación. Para masturbarte, tú no solamente tienes que violar tu cuerpo con tus manos, sino que vas a violar también tu inocencia, tu pureza, tus buenos sentimientos. O sea, tienes que contaminar tu mente para poder hacerlo. Porque no te puedes masturbar pensando, por ejemplo, en tu abuela, ni en tu mamá. No vas a hacerlo pensando en Dios, no vas a hacerlo pensando en tu hija. No, es que la producción pornográfica ha puesto a un hombre y a una mujer en escenas eróticas para activar tu placer sexual, para provocarte. Y entonces, para eso tienes que usar tu imaginación y de ahí procedes a la acción. Vienes a la imaginación y procedes a la acción. Terrible, decía un amigo que ya no es amigo, pero así es. Por ahí va el asunto. Entonces, ese es un primer efecto así, ¿verdad? Importante considerar. Entonces, a través de ese tipo de práctica de pornografía, masturbación, vas a tener problemas para los que no están casados, van a tener problemas cuando se casen. Porque si usted llega con esa adicción de la pornografía, con todas sus secuelas inmediatas, entiéndase la primera, la más directa, que es la masturbación, usted va a tener problemas cuando se case. ¿Por qué? Porque va a llegar con una mente corrupta, estoy tratando de no usar un eufemismo, es decir, no usar palabras bonitas que cubran una crueldad, una verdad, una realidad cruda, brutal, como es tener una mente depravada en medio de una relación de pareja. Es muy triste de que a una muchachita sanita lo agarre una persona, su novio o su futuro esposo, que tenga una mente pervertida por la pornografía. Es muy triste. Es algo que uno ni se quisiera imaginar para un familiar. Mejor pongámoslo así. Que uno no quisiera imaginarse para ninguna muchacha, menos para un familiar. Y uno no quisiera tener un hijo o conocer algún familiar que esté metido en la pornografía, que sea esclavo de la pornografía, con todas estas secuelas que estamos mencionando. Y entonces, si los jóvenes empiezan desde pequeños a ver pornografía con todas sus consecuencias, les va a afectar mucho su vida, tanto en la adolescencia, porque en la adolescencia va a empezar una vida sexual activa y promiscua. Y eso le va a complicar su vida familiar cuando se casen, o en esos tiempos que ni se casan, peor todavía, más rápido le va a complicar la vida en lo sexual. Después tenemos de que a través de la pornografía y de su efecto inmediato en el presente, si estás casado, te va a empezar a afectar, ya casado, te va a empezar a afectar tu relación con tu esposita, y se pueden llegar, conocemos muchísimos casos que la pareja ha logrado salir adelante y se han librado de esa, eso es como cuando un pitbull, ¿cómo se llama este? Los otros ñatos, ¿cómo se llaman esos perros? Bulldog, muerden, cierran esa dentadura, esas mandíbulas. Mire, usted le agarra a palazos, a tubazos y todo, y esos perros no sueltan. Así es la pornografía. ¡Sas! Si te agarra, si le abre la puerta y te agarra, cuesta mucho salirse. De hecho, si no es que tienes una relación con el Señor, va a ser casi imposible de que alguien que esté metido en la pornografía sea libre de la pornografía, si no es porque tiene que entender algunas cosas en medio de su relación con Dios. Y la principal es, hasta que no entienda que su cuerpito es templo del Espíritu y que las mujeres que están participando con los hombres que están participando en una escena de porno, esas personas también son potenciales templo del Espíritu de Dios, pero que ellos no lo saben, lo ignoran o en rebelión no les importa, y por eso, aunque la sangre de Cristo también ha sido derramada por ellos, si ellos no la aceptan, nunca van a recibir los beneficios de la cruz hasta que no se arrepienten. Pero el que ya lo sabe, él puede decir, yo sé que la sangre de Cristo ha sido derramada por ti, pero aunque tú no quieras saberlo o tú lo rechazas, ese es tu problema, pero va a ser también mi problema si yo, teniendo el conocimiento que me engendra responsabilidad, no voy a cuidar y respetar lo que para Dios, en la persona de Jesús, ya hizo la redención por esos cuerpitos. Ellos no lo saben. La mujer que camina sin Dios, el hombre que camina sin Dios, usa mal su cuerpo. En lo sexual usa mal su cuerpo, terriblemente mal. No es un uso, es un abuso de su propio cuerpo y del cuerpo y de los sentimientos de las otras personas. Pero el conocimiento engendra responsabilidad. Y toda persona que ha entendido eso, tiene que guardarse él o ella, y tiene que guardarse también de no ser partícipe de pecados ajenos. Eso es importantísimo que lo vayamos, estableciendo. Disculpen un segundito, voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Eso es importante que lo vayamos estableciendo. Entonces, tenemos problemas presentes, tenemos problemas, ¿verdad? En el momento que usted está iniciando su etapa de vida en la pornografía, futuros porque va a ser un esclavo de la pornografía, y futuros también porque va a perder familia, va a perder el interés en lo que es la sana sexualidad, y eternas, porque si te mueres en esa vida, en una práctica de pornografía, etcétera, etcétera, como la pornografía no viene sola, entonces vas a estar acompañado de otras cosas que te pueden garantizar de que no tienes ninguna relación con Dios. Pero bueno, si no te importa nada, pues, de Dios, pues sigue haciendo lo que te dé la gana. El problema va a ser si cuando te mueres te das cuenta que existe Dios y nunca te arrepentiste. El problema eterno se arregla aquí en lo temporal. La eternidad se arregla aquí en lo temporal. Ahora que estás vivo, aquí, tienes que arreglar tu problema cuando mueras y pases a la eternidad. ¿Para qué? Para que vayas a una eternidad con Dios y no a una eternidad sin Dios, que no te va a gustar nada. Entonces, por ahí va el asunto. La pornografía, es una puerta que nunca se debería de abrir, y el que ya la abrió, un consejo, ciérrela y escape por su vida, porque le va a arruinar su vida sexual, su matrimonio, y obviamente su vida espiritual para aquellas personas que están buscando de Dios, pero que tienen problema con la pornografía. Así que es cuestión de tiempo nada más, y todo lo que uno ha sembrado mal en relación con la pornografía, los frutos de la pornografía darán su cosecha en su tiempo. Es cuestión de tiempo, y a su tiempo cosecharás lo que la semilla de la pornografía va a producir en tu vida. La práctica de la pornografía lo lleva a uno a expresar una área muy fea, que todos tenemos el potencial de hacerlo, pero que es combatible, que podemos luchar, mi querido Chinito, y es el asunto del egoísmo. Porque si hay una forma de expresar egoísmo, pero del egoísmo, tanto como uno diría, eso es puro egoísmo. Sí, pero aparte de puro egoísmo, también es un egoísmo sucio, depravado, degenerado, y permítame definirle la palabra o el concepto degenerado. Un buen principio para poder establecer la degeneración o el degenerado, ¿verdad? Sería más o menos este. Es una propuesta, obviamente. Usted puede hacer lo que quiera con lo que yo le digo. Sería este. Degenerado o degenero es el fruto es el fruto diferente al propósito por el cual existe ese ser vivo que produce ese fruto. En otras palabras, cuando una semilla que en su propósito de existencia tiene que dar un fruto específico en armonía con la naturaleza de esa semilla, da un fruto diferente, se degeneró el propósito de su existencia. Ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, un degenero de una semilla de mango. Ella tiene que dar mango porque ese es el propósito para el cual la semilla de mango existe. El día que una semilla de mango dé una papaya, se degeneró. Es decir, dio un fruto diferente al propósito para el cual existe. De esa misma manera, usted viene, y así puede poner cualquier ejemplo. El día que una vaca vaya a parir un gato, se degeneró. ¿Por qué? Porque el género que ella debería de producir tiene que estar en armonía con su existencia, con el propósito para el cual ella existe. La vaca da terneritos, da vaquitas, no da gatos. Entonces, el ser humano, lo voy a poner como ejemplo, Yo hasta los 35 años fui un degenerado. Y yo no sé si usted por cuántos años se ha considerado degenerado o degenerada. O de repente usted dice, ah, mira, ese pastor era un degenerado. Yo nunca fui un degenerado. Bueno, déjame explicarte primero para definir qué es un degenerado. ¿Y por qué digo que yo fui un degenerado? Estableciendo que un degenerado es aquel ser vivo, aquella criatura viva, que fructifica o se multiplica diferente al género de su naturaleza, de su existencia. Ya hemos hablado de la vaca con el gato, y ahora te voy a decir por qué yo considero que en base a ese principio fui degenerado por 35 años. En esos 35 años que yo caminé sin Dios, pues yo acepté al Señor en el año 1991, un 28 de julio, a las 11 y 42 de la mañana, ya voy para los 26 añitos en el Señor. Pero caminé 35 sin Dios. Caminé 35 sin Dios. Y esos 35 sin Dios, yo no di el fruto en armonía con el propósito por el cual Dios me había creado. Fui mal hijo, fui mal padre, fui mal amigo, fui mal esposo, fui todo lo que usted quiera, que no estaban en armonía con lo que yo debería de producir. Porque Dios no me había creado a mí para que yo sea un mal padre, no me había creado a mí para que yo sea un mal hijo, no me había creado a mí los propósitos de vida para que yo sea un mal esposo, para que sea un mal amigo. Entonces, por estar dando frutos diferentes al propósito, ¿qué había pasado con mi vida? Me había degenerado. Estaba produciendo fuera del propósito para el cual yo existía. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora, ¿usted también era un degenerado o no? Ya se le pasó la risa, ¿verdad? Claro que sí. Si tú fuiste una mala madre, una mala hija, una mala amiga, tú eres una degenerada. Si no has cambiado, todavía eres una degenerada. Ahora, si ya cambiaste tu vida, la única forma que realmente puedes haber cambiado tu vida y haber sido regenerada es a través de la obra de Dios en una relación contigo cuando tú creas lo que hizo el Señor allá en la cruz. Mientras tanto, degenerado serás, degenerado vas a morir si es que no te arrepientes. Yo caminé así 35 años, yo sé lo que es vivir ahí, estuve 35 años metido y sé lo que es ser un degenerado. Es decir, vivir dando un fruto diferente para el cual el propósito de vida que Dios me había dado en mi vida. Ahora, ya no soy un degenerado porque estoy dando los frutos que Dios espera que Tiborcito dé. Estoy encaminado a eso, a vivir en línea y en armonía con el conocimiento y vivencia de la palabra. De lo que sé, no tengo que saberlo todo, pero de lo que sé, estoy comprometido a caminar en obediencia de lo que ya sé, las expectativas de Dios. Aquí en la palabra está todo. Aquí en las escrituras, que es cuando usted abre este libro, como lo estoy hablando, abriendo yo en este momento, usted no está abriendo simplemente un libro religioso, ni mucho menos. Usted está aquí abriendo la mente de Dios. Aquí están los pensamientos del Señor. Aquí están los sentimientos del Señor. Trate de visualizar pensamientos y sentimientos por versículos y capítulos. Y aquí están los principios del Señor, sus capítulos. Aquí están las expectativas de Dios, de lo que Dios espera que yo haga. Y aquí están las expectativas también para mí, lo que yo puedo esperar que Dios haga para mí o por mí. ¿Qué quiere Dios de mí? Aquí está. ¿Qué espera Dios de mí? Aquí está. ¿Qué espera Dios de usted? Aquí está. ¿Qué puede esperar usted Dios de verdad? ¿Cómo se llama? Razonable y realmente, sin fantasías ni nada por el estilo. ¿Usted quiere saber qué puede esperar de Dios? Tiene que escudriñar la palabra, si no, nunca lo va a saber. Y por ahí va el asunto. Entonces, nos encontramos con que este asunto de la depravación, es decir, dar frutos fuera del propósito para el cual Dios nos ha creado, bueno, en esa tierra caminé yo 35 años. Y bueno, no solo en esa tierra, porque es que como trabajé en barcos atuneros, en la pesca del atún, allá en la compañía americana, en los barcos de la Starkist, para los que conocen. Allá en San Diego estaba primero la base, y bueno, estuvimos pescando ahí por algunos mares ahí, ¿verdad? Estuvimos también en África, mantenía como 19, 20 años, andaba por allá, por Abiyán, Costa de Marfil, Sierra Leona, por todos esos lados, por allá arriba, y después, pues, fuimos también a pescar por allá, por el lado de Pacífico Sur, por las Islas Marshall, por Hawái, entramos a Hilo, es una parte de la isla de al otro lado de la Isla Grande, estuvimos también en otra isla que se llama Samoa, Samoa se divide en dos, Apia y Pago Pago o Pango Pango, como dicen ellos. Entonces, yo sé lo que es caminar sin Dios y también sé lo que es estar navegando sin Dios. No vengo saliendo detrás de un palo. Entonces, yo puedo hablar con base en lo que es una vida sin Dios y lo que es una vida con el Señor ahora en estos últimos 25 años. Entonces, por ahí va el asunto. Lo que sí, estamos todavía ahí con esta, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Y cuando uno habla de que puro y sucio egoísmo, sería importante de que uno entienda esto. En la vida tenemos circunstancias en que se nos va a presentar la oportunidad de hacer cosas grandes para Dios, de honrarlo a Él. Y también se nos va a presentar oportunidades para deshonrarlo a Él, para no ser dignos hijos o hijas o siervos y siervas que decimos ser. Y apartándonos de las cosas, de Dios y de su palabra, la autorrevelación de quién es Él y la revelación de quién soy yo y de quién es usted, si es que quiere conocer quién es usted, usted tiene que conocer la persona de Dios, que está revelado, autorrevelado en su palabra. Pero dejando las cosas de Dios, quisiera decirle a usted que nos está acompañando aquí en Voice Over Costa Rica, en nuestro primer programa Sinceridad, a partir de las 7 de la noche, vamos a estar todos los lunes, y quisiera decirles de que apartando las cosas de Dios, usted tiene la oportunidad de ser lo que usted puede mostrar, y de hecho lo va a mostrar, y la gente va a saber quién es usted conforme a las reacciones que usted haga, con lo que usted piensa, con lo que usted habla, con lo que usted dice. Usted se va a expresar con la gente, y los que primeros que lo van a conocer son sus familiares. Mientras no esté casado y viva con mami y papi saben qué clase de ficha eres usted. Y el hecho de que mami y papi no le corrija muchas cosas, no significa necesariamente que estén de acuerdo con las idioteces que estás haciendo. Lo que pasa es que llega al momentos en que no es tampoco por debilidad de los padres, aunque en algunos casos podría ser. Pero en muchos casos es porque uno, cuando calla por las tonteras que están haciendo los hijos, no es por aprobación, sino que simple y llanamente porque ya uno ha entendido de que el corazón de nuestros hijos está inclinado hacia el mal, y solamente ellos, así como con una decisión se inclinan al mal, con una decisión también pueden volverse hacia el bien. Cuando los hijos están amando más la maldad que el bien, o el mal que el bien, y aman más la mentira que la verdad, eso es una situación en que la responsabilidad de uno llega hasta el punto donde uno tiene que decir a los hijos, mi hijo, mi hija, eso no agrada a Dios, esto está mal por esto y por esto, si tú sigues en ese bus, vas a llegar a tal sitio y vas a llorar. Engañoso es tu corazoncito, tú crees de que tus caminos están bien, pero son caminos de muerte, te va a ir como un cuadrado, pero si no quieres arrepentirte, si no quieres cambiar, tienes que saber esto. Ya te lo dije, ¿para qué? Para que no hagas esto, lo que dicen los muchachos. Nosotros a veces vamos a predicar a las cárceles y nos encontramos con gente muy linda que están haciendo feo o que hicieron feo. Y viera qué tristeza cuando le dicen a uno, ese pastor, es que a mí yo nunca tuve un papá o una mamá que me dijera que esto estaba bien o esto está mal. A mí me tiraron a la calle a los 7, 8 años. A mí me botaron, o a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Entonces muchos impulsados o tirados a ese abismo, a ese barrial, se embarralearon todos y cayeron a la cárcel, correccionales, y fueron carne de cárcel. Pero conozco también muchachos que han pasado y han vivido situaciones similares, fueron abandonados por sus padres y llevaron palo y han salido adelante y se han esforzado y son hombres de bien, son cristianitos y están disfrutando la cosecha de lo que sembraron bien. Porque este es un asunto así. Lo que tú siembras tú vas a cosechar, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Entonces en esa medida usted agarra y va a presentársele en la vida, se le va a presentar situaciones en que usted va a sacar lo bueno de usted o va a sacar lo malo de usted. ¿Y de dónde salen todos los pleitos y todas las broncas? Dice Dios en su palabra, de tus pensamientos, de tu mente. Porque dice que de los malos pensamientos de la mente es que salen, desde el corazón, ¿verdad? Corazón se refiere a la mente. De la mente, del corazón. El corazón es el principio de lo que piensas, de lo que sientes. Entonces cuando leas corazón en la Biblia es mente. Y a veces sentimientos. Pero casi siempre es mente, como esta. Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. ¿Cuál es el corazón? La mente. ¿Con qué piensas? Con la mente. Entonces quita corazón y lee. Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre en su mente? Tal es él. ¿Ves? Ok. Entonces, ¿de dónde salen todas las cosas feas que tú piensas y que tú programas y maquinas en la noche? ¡Wow! Mañana voy a salir con la esposa de ese. ¡Wow! Estar con una mujer casada, con un hombre casado. Ahora le tumbo la novia al fulano y ahora le saco esto y saco el otro. O me voy a agarrar a esa chiquilla que es virgen, o me voy a agarrar a ese chiquillo que nunca ha tenido novia. Y todas esas maquinaciones ahí, ¿verdad? Dice el Señor, ¡ay de aquellos que de noche maquinan y de día cometen sus maldades! ¡Ay de aquel! Bueno, yo no quisiera estar teniendo este conocimiento en los zapatos de ¡ay de aquel! Entonces, una forma que nosotros podemos expresar lo que somos, hay momentos en que podemos expresar nuestra bondad, nuestra generosidad, nuestra amabilidad, nuestra misericordia, o sea, nuestra compasión, nuestra paciencia. Todas esas cosas que el Señor habla que es el fruto del Espíritu de Dios en uno, eso tenemos la capacidad de poder expresarlo cuando se presenta la oportunidad. Pero resulta de que también el hombre, cuando camina sin Dios, tiene la capacidad para expresar su maldad, expresar su celos, expresar su violencia, pegándole a alguien, expresar su hipocresía, engañando a alguien, mintiendo. Y una de las formas de expresar el egoísmo es usando el cuerpo sexual, el cuerpo de otra persona, usando sexualmente el cuerpo de otra persona. Las relaciones sexuales, fuera del matrimonio de Dios, antes o fuera del matrimonio de Dios, es la expresión más egoísta del ser humano, de dos almas, porque se necesita dos para tener relaciones sexuales si no es una masturbación. Entonces, la relación sexual es el egoísmo expresado de dos almas flageladas por la maldad en el desierto de su soledad. Cuando dos personas que no están casadas tienen relaciones sexuales, están expresando en el desierto de su soledad la máxima expresión de su egoísmo. ¿Por qué? Porque no les está importando, sí. Ajá, tienes tres preguntas. Ok, gracias. Que no les está lo que la otra persona pueda sentir. Ninguno de los dos piensa en el otro. Piensa nada más en satisfacer sus propios instintos sexuales. Por eso es de que planteamos esta seria propuesta de que la relación sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio es una expresión de egoísmo total. ¿Por qué? Porque estás integralmente, estás utilizando el cuerpo de otra persona y no te interesa. Es un egoísmo total porque estás usando el cuerpo, estás afectando los sentimientos de esa persona estás afectando también la parte almática, obviamente, y estás afectando también la parte espiritual. Porque cuando tienen dos personas, están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio de Dios, obviamente Dios no está ahí. Cuando dos personas tienen relaciones sexuales antes de casarse, obviamente Dios no está ahí. Entonces, ese tipo de relaciones, además de ser un egoísmo claro, es una crueldad, es egoísmo es una buena definición, porque no, un egoísta no se preocupa de la otra persona, solo se preocupa por sí misma. Un egoísta solamente quiere tener el placer sexual de ese momento, sin importarle las consecuencias del futuro de la otra persona. Ni las consecuencias del futuro del mismo para sus futuras relaciones que están por venir. Entonces, esto es importante. No hay consideración, no hay misericordia. Ver pornografía es un acto inmisericordia. Es un acto cruel, tanto por estar viendo y utilizando esas dos personitas, dos criaturitas, que están totalmente desubicadas, perdidas, todo lo que usted quiera, está bien, pero usted está siendo partícipe de lo que ellas están haciendo a causa de ¿cómo se llama? De esa falta de misericordia, falta de amor, falta de compasión, falta de todo. Por eso es de que iniciamos diciendo que esto es algo, la pornografía deshumaniza al ser humano, deshumaniza al ser humano. Esto es importante que lo entiende. Entonces, lo lleva a uno a un desprecio del cuerpo, que ya lo hemos mencionado, y la pornografía impulsa prácticas sexuales que van contra natura, pero poco a poco, como vienen dentro de ese caballo de Troya, van saliendo y están logrando una mayor aceptación en esta generación. Por ejemplo, tener una actividad temprana de pornografía, cuando uno tiene 8, 9, 10 añitos, también va a acelerar el ¿cómo se llama? La decisión de empezar su vida sexual activa también a temprana edad. La promiscuidad también es un producto, es un fruto de la pornografía, porque como ya en su mente ha volado por todos lados, entonces es muy fácil caer en la promiscuidad y no en la y abandonar las tiendas de la fidelidad. La homosexualidad es otra, el bestialismo es otro, el pedofilio es otro, la bisexualidad también es otro fruto, es otro monstruo, llamémoslo así, que viene dentro de ese caballo de Troya que imaginariamente hemos planteado al principio. Entonces, otros tipos de virus es que destruye la disciplina, la dignidad del ser humano, la ataca para destruirla, destruye todo lo que es también conceptos de autoridad. Parece raro, ¿verdad? ¿Qué tendrá que ver la autoridad y la disciplina con la pornografía? Es que tú le pierdes, tú te deshumanizas. Y al deshumanizarte es en forma integral. Es que el cuerpo es muy representativo en el concepto que usted pueda tener de la vida, en el concepto que usted pueda tener sobre la existencia. El problema existencial depende mucho, en primera instancia, por lo que ves, no por lo que no ves. Es por lo que ves, no por lo que sabes, es por lo que ves. Esto de ver y de ver y entender es tan importante que el Señor dice, hey, sí, el verdadero cristiano no camina por vista, camina por fe. Es decir, por lo que la convicción que yo sé de lo que Dios dice que yo puedo esperar, si yo vivo conforme a lo que Él espera que yo viva. Entonces yo puedo tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo lo que se ve, dice el Señor, lo que ves es temporal y lo temporal pasa. Pero lo que no ves, eso es lo que va a permanecer. Entonces, la belleza de una persona, cuando tú la destruyes, porque lo que destruyes es el cuerpo, al deshumanizarte, porque es un objeto sexual que lo único que sirve es para masturbarse. Imagínate el concepto que tú tienes de una mujer. Mire, si pudieran contestar, si tuviéramos la oportunidad de verdad poder interactuar a través de un teléfono, y me llamara algún hombre, yo le diría, oiga, aquí sinceramente, en privado, ¿verdad? En privado, dígame, ¿usted es cristiano o no es cristiano? Sí, yo soy cristiano, perfecto. Entonces, dígame, ¿cuál era su concepto de lo que era una mujer cuando usted no era cristiano? Y si es sincero, tiene que hablar en base al concepto que tenía de la sexualidad sobre la mujer. ¿Para qué sirve una mujer? La mujer sirve solamente, obviamente, aclaro, este es el concepto generalizado de la inmensa mayoría de los hombres. Si hay alguna excepción por ahí que no sea cristiano y que piense diferente, por favor llámeme que quiero conocerlo. La mujer para el hombre sin Dios es un objeto sexual y es un medio para tener placer sexual. En primera instancia. En segunda instancia, es alguien que siempre le puede ayudar a uno a vivir mejor, que nos lave la ropa, la media, los calzoncillos, y que nos sirva de empleada sin sueldo. Si usted, mujer que me está escuchando, cree que esa es una forma muy grotesca y muy violenta y cruel de opinar sobre una mujer, bueno, ya era tiempo que vaya sabiendo lo que el hombre sin Dios piensa de usted, si usted está caminando con un hombre sin Dios. Por eso es tal así de que el hombre sin Dios no le es fiel a la mujer. 99.99% de los hombres que no son cristianos verdaderos, y estoy hablando de cristianos verdaderos, hay más de uno que dice que es cristiano y es peor que de los que dicen que no son. No, yo estoy hablando, a mí no me importa de los hipócritas, de los mentirosos que digan que sean y no son. Yo estoy hablando de los que son. Y el verdadero cristiano es, el verdadero cristiano, el hombre cristiano, tiene que llegar al punto en que cuando le pregunten, como alguna vez nosotros lo hemos hecho allá en nuestras reuniones de hombres allá en Pavas, en el discipulado de hombres, ¡hey! A ver, ¿aquí cuántos están casados? Levantan las manos. ¿Cuántos son cristianos verdaderos? Levantan las manos. Ok, ¿cuántos de ustedes que están casados les gustan las mujeres? El que es verdadero cristiano, bueno, y por lo menos ya nos ha escuchado, ha sido instruido y doctrinado en los principios que creemos y doctrinamos en Efesios 4:23, ninguno de esos hombres va a levantar la mano diciendo de que le gustan las mujeres. Pero no por miedo a mí. No. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero cristiano casado no le gusta a las mujeres. Si usted me preguntara a mí, Pastor Tibor, ¿a usted le gustan las mujeres? No, a mí no me gustan las mujeres. Y entonces, a mí me gusta mi esposa. Es que es muy diferente decir a mí me gusta mi esposa que decir que me gustan las mujeres. Entonces, yo puedo ver una mujer, no la determino si es bonita, si es fea. Yo no estoy ahí catalogando ni midiendo ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque tengo conciencia de la presencia de Dios en mi vida. Y la primera beneficiada de mi relación y de mi conciencia con mi relación con Dios es mi esposa. Y los que están alrededor mío salen beneficiados también, porque tienen, en este caso, digamos, en un círculo cerrado, mis hijas, porque saben que papi nunca más le va a volver a avergonzar como un adúltero o como un degenerado, dando un fruto fuera del propósito por el cual Dios me ha creado, siendo un mal padre, siendo un mal esposo. Ya ellas pueden dormir tranquilitas. ¿Por qué? Porque saben que papi es íntegro delante de Dios y los beneficiados son la gente que lo rodea a uno. La familia, los amigos, la gente que lo conoce a uno, que pueden saber de que realmente uno es como uno dice que es. Y los que tienen, no sé, 15 años de estar caminando con uno, saben que no nos hemos desviado ni para la derecha ni para la izquierda. De lo que sabemos y entendemos de la palabra, eso caminamos en obediencia. Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, qué lindo es que uno pueda entender, qué lindo es que uno pueda entender de que ciertamente, cuando uno ya tiene una identidad en el Señor, cuando uno ya tiene su mentecita en el proceso de Efesios 4:22, 23 y 24, que dice, despojados pues del viejo hombre, del viejo Tibor, el cual está viciado con sus deseos engañosos. Entonces yo agarro y saco lo que yo pensaba y siembro lo que dice Dios. Saco lo que yo pensaba de las mujeres y siembro lo que dice Dios. Para mí la mujer no servía para nada, que solo objeto sexual, etcétera, etcétera. Arranco esa mentira y siembro la verdad de Dios. ¿Qué dice Dios? La mujer, ¡ey! La niña de sus ojos, que su cuerpito, templo de su espíritu. Y bueno, y todas esas cosas lindas que él habla acerca de lo que es la mujer, que él dice que él es su hacedor, que él es el marido. Imagínense que me voy a meter yo en problemas de adulterio metiéndome yo con lo que Dios ama y con lo que Dios aprecia, ¿me entiende? Entonces por ahí va el asunto. Ya que me han traído algunas preguntas, quisiera decirle que usted es a través del Facebook, ¿verdad? ¿O de qué? Sí, a través de nuestro Facebook, por favor, puede hacer las preguntas correspondientes, porque dentro de un rato vamos a estar tratando de contestarlas. Disculpen un segundo. ¿Ah? Sí, vamos a tratar de contestarlas en la medida que usted haga más preguntas y terminamos el programa. Supuestamente estamos hasta las 10, pero si por alguna razón no hay más preguntas, pues entonces, ¿cómo se llama? Le damos hasta donde le demos, ¿verdad? ¿Ok? Estamos. Ok, entonces sigamos con esto. Entonces, ¿cuál era el concepto que uno tenía de una mujer? La mayoría de los hombres, 99.99%, es muy deprobable, muy denigrante el concepto que uno tiene, y lamentablemente eso es uno de los frutos de la pornografía, porque nos ha destrozado la figura, ¿cómo se llama? La ternura, el concepto de lo santo, de lo puro, que es el cuerpito, en este caso, de la mujer. Y para el caso de las mujeres que han estado viendo pornografía, pues se ha desvirtuado el concepto de lo que es el cuerpo del hombre, y todo se ha centralizado en lo que es los miembros sexuales, y entonces se reduce a eso en la pornografía. Esa es la idea, que se reduzca nada más en los miembros sexuales excitantes, ¿verdad? En todo lo que usted pueda saber y conocer, obviamente. Bien, esto de la pornografía, cuando ingresa a la mente de uno, entonces informa todo lo que es las secuelas y todo lo que tenga que ver relacionado con la pornografía, ¿verdad? Todos los temas lasciviosos y etcétera, etcétera, y deforma los fundamentos que haya tenido esa persona. Entonces, el Salmo 11, versículo 3 decía, ¿qué será del hombre sin fundamentos? Bueno, imagínese, usted permite que la pornografía, usted le abre la puerta de su mente, la pornografía entra a través de su vista y también del oído, por estar escuchando vulgaridades y chistes vulgares y todo es pornografía, es todo aquello que te incita a un placer sexual imaginario, que puede ser visual o audible, pero que no tiene que ver nada con sentimientos, ni con valores, ni con misericordia, ni con amor, ni con ningún tipo de consideración a favor del cuerpo del ser humano. Entonces es importante que usted lo entienda. Entonces, dentro de la pornografía, quisiera decirles también que abrir la puerta de la pornografía, eso es como tirarse de un avión sin paracaídas. Porque la pornografía es adictiva. Y como es adictiva, también es progresiva. Si usáramos un derrotero, un camino como para llegar a la esclavitud de la pornografía, podríamos decir lo siguiente. Comenzamos quizás por estar escuchando cosas que no deberíamos de escuchar de niños. Algún chiste de doble sentido. Yo me acuerdo, claro, uno estaba pequeño y uno no sabía, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando escuchaba ahí cosas de relaciones sexuales y qué sé yo, entonces la mente como que se le ponía uno en blanco y uno no entendía, pero ya te van destruyendo la inocencia. Y luego ves algunas escenas, porque pornografía no solamente es 3X, pornografía también es una actuación, ¿verdad? Algunas imágenes que tú puedas ver de que se está buscando el placer, porque todo está fríamente calculado. ¿Usted cree de que cuando en una telenovela se dan esos besos todos fogosos y se tiran a la cama y empiezan a abrirle el vestido o la blusa a la mujer, usted cree que ahí llega la mente de los televidentes? No, ahí empieza a desarrollarse y de ahí en adelante no lo para. ¿Qué cree usted que es un concurso de belleza? ¿Qué cree usted que son los programas aquí en Costa Rica como la basura esa de combate que menos mal que ya la cerraron? ¿Pero qué cree que son eso? Todos esos son programas que están, escúcheme bien, están fríamente calculados para ir destruyendo. A usted le va a sonar como exagerado, pero solamente le quiero apelar a que usted lo pese en su propia experiencia y pese la sociedad bajo su misma cosmovisión, si no es cristiano, y bajo la cristovisión, si usted es cristiano. Fíjese, las cosas que usted ve van a depender de la información que usted maneja. Oiga esto. Por ejemplo, si yo le digo a usted, que me está viendo ahí, ¿qué es esto? Para los que están siguiéndonos a través de la radio, esto es un teléfono, me diría alguien ahí, que me está viendo. Pero ¿cómo sabe usted que es un teléfono? Si usted me dice, porque lo estoy viendo. No, señor, usted no sabe que esto es un teléfono porque lo ve. Usted esto sabe que es un teléfono porque la información que usted maneja en su memoria le ha enseñado o está aceptado en su memoria que lo que usted está viendo le enseñaron que es un teléfono. Si a usted le hubieran enseñado que esto es una papa, usted diría, ¿qué está viendo? Le pregunto. Usted me diría, una papa. ¿Y cómo sabe? Porque la estoy viendo. No, señor. Usted dice que es una papa porque esa es la información que usted tiene. ¿Sí? Ok, igual es en la vida. Lo que usted ve con sus ojos, entienda que lo que ve con sus ojos, lo que lo define son la información que usted tiene en su memoria. Sus ojos ven, su memoria le dice lo que está viendo. Por eso, cuando usted ve algo que su memoria no está registrada, o cuando usted escucha algo que en su memoria no está registrada, su oído escucha, pero usted sabe lo que escuchó por la información que está en su memoria. Sus ojos ven, pero usted enfoca los ojos, ven el objeto, pero su memoria le dice. Por ejemplo, vamos a trabajar con el oído. Si yo le digo a usted, oiga, ¿a usted le gusta un ceviche, buen ceviche de Corvina? Usted lo escuchó y en su memoria se lo imaginó porque tiene la información. Pero si yo le digo a usted, oiga, ¿a usted le gusta el shenshunshas? Usted lo oyó, pero no pudo imaginárselo porque la shenshunshas no está en su memoria. ¿Se da cuenta? Ok, ahora escuche esto, santidad. ¿Qué cosa es santidad para usted? Si usted en su memoria no le han enseñado, usted no sabe lo que estoy hablando. ¿Qué es perdonar? Usted puede haberlo escuchado, pero si usted no lo ha vivido, usted no sabe lo que le estoy hablando. ¿Qué es dignidad? Dios. Cuando usted escucha a Dios, ¿qué se le viene en su memoria? Dios. ¿Qué se le viene cuando yo digo familia? ¿Qué se le viene cuando yo digo fidelidad a los hijos? Cuando yo le digo papá, ¿qué significa? Mamá, ¿qué significa para usted mamá? No me diga, ¡ay, lo más lindo en el mundo! Y cuando estás en su casa ni la saludas, ni la buscas, ni nada por el estilo. Si eres una mala hija, entiende que eres una mala hija porque no tienes el concepto bueno de lo que es mamá. Eso no es para justificarte, eso es para que entiendas tu tonta actitud. Y por ahí te vas. Entonces vea qué importante entender eso. Entender eso. De que lo que yo veo con mis ojos lo define la información que yo tengo en mi memoria. Entonces, todo está programado, escúcheme bien, todo está programado para destrozar la estabilidad, escúcheme bien, para destrozar la estabilidad familiar. El mal de muchos es el bien de pocos. Preste atención todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante, porque le puede ayudar a tener otra perspectiva de lo que es la vida y salirse de la simpleza. El mal de muchos es el bien de pocos. Entonces, los pocos buscan el mal de muchos. Y todo está programado, todo está sistemáticamente diseñado para que la gente, para que las familias se separen, para que las familias no funcionen, para que la sociedad se quebrante. Todo está calculadamente programado para eso. Y para eso, usted puede notar de cómo sistemáticamente se ha trabajado para llegar a tener la sociedad fea, horrible que tenemos en estos días, y las familias feas y desunidas, tristes, y como dicen en un eufemismo, ¿verdad? Eufemismo es una forma bonita de decir cosas feas, pero al final es de lo mismo. Lo que pasa es que la gente, a un borracho no le gusta que le digan que es borracho. Mejor que le digan tomador social. A un choricero no le gusta que le digan choricero. Le gusta que le digan comerciante, hombre de negocios. Qué lindo suena, ¿verdad? Hombre de negocios. Y es un choricero, un ladrón, estafador, pero es un hombre de negocios. A un adúltero no le gusta que le digan un adúltero. Sino, o el pecado de adulterio se llama hechos inapropiados, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Hice un acto indebido, inapropiado, pero no aceptan que fue un adulterio. Y por ahí se van. Pero fíjense cómo se va sistemáticamente destruyendo una sociedad. Miren. Los que me conocen, por favor, ¿verdad? Tengo que curarme en salud por lo que voy a decir. Los que me conocen saben que yo no soy de esos, tengo que decirlo, de esos hipócritas que paran diciendo que el amor por Jerusalén, y oren por Jerusalén, y son unos antisemitas de primera, y que siempre están enseñando, estoy hablando de pastores, que siempre están enseñando en contra de la maldita ley, y de la ley, y de la ley, y que están hablándole, enfatizando la gracia. Están enfatizando la gracia sobre la ley. Pero resulta de que, y se agarran de un solo versículo, de que maldito todo aquel que es colgado en el madero, y que Cristo, y que ¿cómo se llama? La maldición de la ley, y qué sé yo. Pero ese mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también dice que la ley es buena, santa y agradable. Y también dice el Señor en su palabra que la ley, la Torá, la palabra, nos ha sido nuestro ayo que nos ha llevado hasta Cristo. Que el fin de la ley es Cristo. No significa que la ley termine en Cristo, sino que el fin, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Es muy diferente. Entonces, si por ahí nos vamos, encontramos que hay mucha gente que usa ese vocabulario porque quiere estar bien con moros y cristianos y con judíos también. Todo deja plata, ¿verdad? Entonces se le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar, entonces vas a tener más, ¿cómo se llama? Vas a tener más gracia delante de las multitudes. Bien, yo quisiera hablar, ojo aquí, yo quisiera hablar, apelando a esto, de que yo entiendo que mi Señor es judío, y obviamente yo no voy a hablar hablar mal del pueblo judío, sería decir algo que no sea verdad. Blasfemar es decir una cosa en contra de Dios. Hablar mal de una persona es cuando uno dice cosas que no son verdad de esa persona. Por ejemplo, si aquí estuviera un familiar de este muchacho nicaragüense que mató a un muchachito y le cortó los genitales y todo, y que estuviera escuchándome cuando yo le digo, mire, ese tipo que mató a ese niñito es un desgraciado. ¿Cómo pudo haber hecho semejante maldad? Ese hombre, bueno, terrible. ¿Estoy hablando mal de él? No, estoy diciendo una verdad. ¿Estamos claros con la diferencia? Bien. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque voy a hablar acerca de la historia de la pornografía. Y la historia de la pornografía está involucrada, escúcheme bien, con los judíos que se han apartado del espíritu de la enseñanza de la Torá. Porque obviamente ninguna persona, hablando de los judíos, ningún judío que sea observante, practicante y judío, ¿verdad?, que crea en la Torá, va a tener esa clase de moral de usar el cuerpo de una persona para enriquecerse y hacerse millonario. Estamos de acuerdo que los judíos son negociantes, pero tú puedes hacer negocio sin utilizar a ese punto a un ser humano, lucrar con la vergüenza, la deshonra, etcétera, 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 de un ser humano, sinceridad, de uno que ha sido creado por el Eterno, ¿verdad? Como dicen eso, como dicen ellos. Pero lo que sí es importante aclarar es de que la pornografía no es parte de la cultura judía, y la explotación del cuerpo no es parte de la cultura judía. O sea, no es fruto de la Torá, no es parte de la moral de la Torá. Y cualquier pueblo, en este caso de los judíos, como de los cristianos, cuando uno se aparta de la moral de Dios, como cristianos no deberíamos decir que somos cristianos. Y cuando cualquier judío se aparta de la moral de la Torá, debería de avergonzarse, ¿verdad? Porque es una mancha al ágape del Eterno, del Dios Eterno. Pero lo que sí es cierto es de que la pornografía, que hasta el año 70, que empezó una explosión, un boom en el año 70, y tiene que ver, la pornografía tiene que ver, vamos a las, ¿qué dice? A las respuestas, muchas gracias. Aquí la tecnología es lo máximo. Ok. Tengo que compartirles esto. En los años 70, todavía la pornografía no era algo que usted podía considerarla como un peligro para la sociedad. Entonces, vamos a la historia. Ustedes saben de que el pueblo judío siempre ha sido minoría en todo lado. Preste mucha atención, ¿eh? Usted también, chinito, para que estás agarrando esto. El pueblo judío, ustedes saben que siempre ha sido un pueblo perseguido, ha sido muy maltratado y lo han tratado de desaparecer del mapa durante la historia. Ahora los quieren tirar al mar, etcétera, etcétera. Los quieren empujar hacia el mar. Bien, pero el punto es este, que siendo minoría, ellos han tenido la capacidad de poder manejarse entendiendo las debilidades donde ellos llegaban como minoría. En todas las regiones donde ellos llegaban, a los pueblos, a las ciudades, a los países, donde ellos llegaban y se iban acomodando poquito a poquito, ellos llegaban siempre con una identidad bien establecida en base a la Torá. Y la identidad de ellos, si usted los ve históricamente, no ha cambiado. El que es, es. Ahora, que se hayan depravado y degenerado algunos grupos o algunos que hayan puesto énfasis en algunas cosas, totalmente de acuerdo. Pero el pueblo en sí, judío, que está pegado a la Torá, sigue siendo el pueblo con identidad del Eterno, del Dios que los escogió, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y todo el asunto. Ahora bien, por los años 70, empezó este boom de la pornografía, con todas las cosas que le hemos hablado, y que ha servido para que judíos, y hay toda una lista de ellos, judíos que históricamente fueron los que produjeron, productores de pornografía, actores de pornografía, hay una lista de actores de pornografía judíos, famosos, y actores de pornografía judías, mujeres judías, famosas, ¿sí? Y los productores famosos, y aquí le voy a leer algunos nombres ahorita, que ellos fueron los que impulsaron la pornografía en medio de la sociedad, comenzando por los Estados Unidos. El licor de las compañías más grandes, de whisky y de licores, judío. Los casinos en Las Vegas, los dueños de los grandes hoteles, de los casinos, judíos. Todo el ambiente que se mueve ahí, dentro de un casino, judíos. Todo lo que tiene que ver con la pornografía, judíos. Entonces, ojo aquí, por favor. Quisiera que esté escuchando bien. Estos son como una generación de judíos que no les importó desechar la Torá y se fueron por el dinero, por la plata, para tener poder económico o todo lo que usted quiera. Que lo lograron. Y se hicieron muchos de ellos muy famosos y archimillonarios, y desestabilizando las sociedades, se lograron empoderar, o sea, situar en los sitiales de privilegios que tienen, escúcheme bien, que tienen alrededor del mundo. Hay un grupo famoso que se llama el grupo de los 32, los Billingers. Ese grupo de los 32, que son uno de los que manejan como títeres a la mayoría de la humanidad, en su inmensa mayoría, judíos. Entonces, la pornografía no le afectaba a la familia judía. ¿Por qué? Porque con la Torá ellos no van a participar de eso. Con la Torá no se meten ellos a los casinos. Con la Torá, ¿tú cuándo has visto judíos metidos en vicios, en casinos, en prostíbulos, en esto, en el otro? La familia judía, el judío judío, usted los puede ver en las calles. No estamos hablando del carácter y que si te cae mal, ¿verdad? Porque hay mucha gente que le cae mal la forma de manejar los negocios los judíos, ese es otro tema. Lo que les quiero decir es, espero que me estén entendiendo, es la relación de la pornografía y la desestabilización de las sociedades a lo que se nos ha llevado o a lo que estamos es por un grupo de generación de potentados judíos. ¿Quién cree usted que le arma la bronca a los cristianos y a los católicos y manejan los medios masivos de comunicación y cuando son noticias virales, ¿verdad? ¿Quién cree que le hace el escándalo a los católicos? ¿Usted cree que son quién? ¿Otro católico? Judíos. ¿Quién le hace el escándalo a los pastores? Judíos. ¿Quiénes manejan las grandes cadenas internacionales de casinos y de periodismo y de esto y el otro? Bueno, entonces esto, uno de sus famosos, que no sé si le apunté el nombre, No, ok. Quiero leer lo que, un poco de información que les he traído. Los judíos siempre se han distinguido porque no son igual a los demás pueblos. Ellos se han mantenido y han sobresalido a nivel mundial como líderes mundiales, y esa es una realidad en estos tiempos. La historia de la pornografía liga a muchos judíos como los grandes productores y distribuidores de la pornografía de los 70. Actualmente, el Bill Gates de la pornografía digital se llama Seth Walsh Charbisky, que junto a Hugh Hefner, el de Playboy, están considerados como los reyes judíos de la pornografía. Algunos nombres famosos: Wesley Emerson, Paul Fishman, Bobby Hollander, Rubin Gutesman, Paul Norman Epstein, Ron Sullivan, Sam Weston y Mitch Weston, entre otros poderosos en el negocio de la pornografía, como productores y como dueños de antros de vicios a nivel no solo de Estados Unidos sino a nivel mundial. Entonces, se trata de siempre de ridiculizar los principios morales, el honor, la dignidad. Se impulsan muchas distracciones, se minimizan lo real, se maximizan las fantasías. Todos estos conceptos de que la tolerancia, lo gay, ¿y de dónde cree que salen todas estas cosas? Uno cree que es el señor aquí en Atillo, o el otro, el que está allá en no sé qué pueblito, ¿verdad? Había un señor, un jovencito ahí, de que, y por cierto, íbamos a hacer un programa, uno que se murió, ¿cómo se llamaba este muchacho? Bueno, había hablado con él, iba a venir al programa a Radio Urbano, ¿verdad? A poner su posición y qué sé yo, Abelardo. Sí, Abelardo se llamaba el muchacho. ¿Ah? Sí, de Lobby Gay, sí. Entonces, iba a llegar a como 15 días antes, un mes antes, se murió el muchacho. Pero ellos no están inventando nada. Usted que caramba, se expone a su familia, produce dolor a su gente, a todo lo que le aman, y usted está peleando... en este caso con la bandera del arco iris. Yo en mis tiempos peleaba con la bandera de ¿cómo se llama?, del Che Guevara, y uno de joven es tan voluble y toda la información que le venden uno se la come, y ¿verdad? Y si supieran, inclusive los grupos feministas y los movimientos feministas fueron iniciados por los masones, y no son ni mujeres lo que iniciaron, pero todo lo que sirve para desestabilizar la familia, si esto, y la familia se desestabiliza, perdón, la sociedad se desestabiliza desestabilizando la familia. Desestabilizando la familia se logra al desequilibrar a las personas que componen la familia. Entonces, bombardeas a los hombres, sí, bombardeas a los hombres, bombardeas a las mujeres, bombardeas a los hijos, bombardeas a la familia en sí. ¿Y qué es lo que obtienes? Bueno, la generación que tenemos ahorita en nuestra sociedad. Esto no es producto nada más del Big Bang o de la explosión del Turrialba de hace dos semanas o un mes que está echando ceniza. No, esto es algo sistemático, esto es un genocidio que es la eliminación sistemática de una etnia o de un grupo o de un pueblo. Esto es un genocidio de la identidad del cristianismo. El enfoque está en el cristianismo, al igual que en el tiempo de Roma y Constantino, que veían a un terrible enemigo, a los del camino, a los como se les llamaba, a los del cristiano, a los de Jesús, al cristianismo, como lo veían como un potencial enemigo, ahora también, y nunca ha dejado de ser, porque el cristianismo no ha cambiado, no ha variado. Varía la gente, cambia la gente, Pero el cristianismo, ahí está la palabra. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y lo que para Dios antes era bueno, hoy sigue siendo bueno. Y para lo que Dios antes era malo, hoy sigue siendo malo. Para lo que de Dios era antes santo y agradable a sus ojos, ahora también es santo y agradable a sus ojos. Y por ahí va el asunto. Entonces, quisiera decirle de que una vez de que la sociedad está siendo llevada por todos estos movimientos que lo hacen para desestabilizarlos, lo convierten, ¿verdad? Lo convierten lo convierten individualmente a las personas en prófugos de la justicia. Y uno dice, pero suave, ¿cómo prófugos de la justicia? Si ve pornografía, eso no es malo, será malo para el que la produce y salado si lo agarran. Pero yo nunca he visto a nadie que lo metan en la cárcel por ver programas que inciten que inciten sexualmente a una persona a volar la imaginación sexualmente por lo que está viendo o oyendo. Pero si las televisoras nacionales están llenos de eso. Estos programas donde salen mujeres semidesnudas, y como ese programa que repito de combate, y todos estos programas donde salen las mujeres enseñando hasta lo que no tienen, ¿de qué cosa es eso? Esos son programas pornográficos. Repito, pornográfico no es solamente las 3X. Pornográfico es todo aquello que te incite a la violencia corporal, que te incite al placer sexual, que te lleve a sentir y experimentar deseos lasciviosos por una mujer o por un hombre. Todo aquello que te excite en lo sexual y que en la sexualidad, se puede tildar o se puede meter en el paquete de la sexualidad, de la pornografía. ¿Qué es la pornografía? Todo aquello que está programado para llevarte a una excitación donde los sentimientos y los valores no cuentan. Entonces, ¿cómo es esto de que te convierte en un prófugo de la justicia? Sí, claro, es que un prófugo de la justicia es todo aquel que viola una ley. ¿Estamos de acuerdo? Tú violas una ley y sabes que has hecho mal y sabes que la justicia está atrás tuya y tú te estás escapando y te estás huyendo y qué sé yo. Sí, eres un prófugo de la justicia. Y en este caso estamos hablando de que eres un prófugo de la justicia de Dios. Porque has violentado la ley de Dios. Has pisoteado la sangre de Cristo, has escupido su rostro con sus hechos y con tus pensamientos. Y sabes que lo que estás haciendo has transgredido la ley de Dios. Estás caminando en contra de la ley de Dios. Y te estás escondiendo, eres un prófugo de la justicia de Dios. Pero déjame decirte, no hay lugar donde tú te puedas esconder de ti mismo. Y el brazo largo de Jehová no se ha cortado, y tu pecado te alcanzará. Y cuando tu pecado te alcance, en la balanza de Dios pesado serás. Ahora que estás escuchando, yo te recomendaría que aproveches este tiempo, y si usted está metido en la pornografía, mire la crueldad de lo que está haciendo, y le voy a poner un ejemplo que muy muy directo, muy claro, por si acaso estoy tratando de ver cómo puede usted entender la crueldad de estar viendo a una mujercita y un hombrecito haciendo un uso, mal uso y un abuso de su cuerpito. Y usted, usando y dando mal uso a su mente, procede a masturbarse con lo que está viendo en ese programa. Imagíneselo así. Usted lo haría, par de cosas. Usted lo haría si la que está en esa filmación es su mamá. Usted lo haría si la que está en esa filmación de pornografía es una hija suya. ¿Es una hermana suya? ¿Usted lo haría? Si me dice que no, obviamente, ¿y por qué si lo hace con otra mujer y con otro hombre que aparecen en pantalla? ¿Y usted no cree que hay dignidad, que esas personas no, ¿No son seres humanos? ¿Son animales o qué? Y por otro lado, si usted tuviera conciencia de que Dios está presente, ¿usted se masturbaría viendo una pornografía? Y entonces, ¿por qué lo hace? Porque no tiene conciencia de que Dios está presente. Es igual, si estuviera su hijita aquí sentada, digamos, si digamos que este sillón fuera el sillón de su casa, y usted va a poner pornografía, y su hijita de 7, 8 añitos está sentada a la par suya, ¿usted pondría una pornografía? ¿No? ¿Por qué? No, pues ¿cómo voy a poner si mi hija está ahí? ¿Y qué, cuál es el problema? ¿Acaso es malo o reconoce que es malo y por eso su hija, su hijita de 7 años no lo puede ver? Si su hija de 7 años no puede ver lo que usted va a ver, entonces estaríamos de acuerdo que lo que está viendo no está bien. Y si no está bien, ¿por qué lo hace? Piénselo. La pornografía es una adicción progresiva. Se empiezan por telenovelas, por revistas de Playboy, por cualquiera de esas basuras. Se empieza por viendo besos y caricias en la cama. Se empieza por ver alguna escena donde la mujer ya se quitó el brasier y después ya empieza con el cuerpo desnudo de los dos. Después siguen en todas las que usted pueda abrir su imaginación y llega hasta el bestialismo. Después sigue también la pornografía de niños, pornografía de homosexuales y de lesbianas. No tiene fin. Y si usted es preso y esclavizado, el pecado que te esclaviza, el pecado que te domina, ese te esclaviza. El hombre es esclavo de su pecado. Entonces no me hables de que eres una mente libre y de que eres una mente libre y pensante y qué sé yo, si no puedes liberarte de la pornografía, si ya la has iniciado, déjame decirte que solo no vas a salir. Si usted todavía no ha abierto esa puerta, agarre este espacio, no abra esa maldita puerta de la pornografía, porque es un caballo de Troya que tú al abrirle la mente y él entra en tu mente, es como un virus en una computadora que te va a destruir toda la información, te va a quitar la nobleza, te va a quitar la misericordia, te va a quitar lo bueno, lo inocente, lo puro, lo santo, lo agradable, lo que tú puedas tener, te lo va a destruir. Y después no vas a tener nada para dar y compartir con tu esposa, tu esposo, con tu familia. La pornografía es destructiva, mata, destruye. Sin fundamentos, el ser humano está perdido. Si este es el caso suyo, permítame orar ahí con usted. Si de verdad está convencido de que su vida es un desastre y que en medio de esa vida de pornografía, de lascivia y todo lo que ello conlleva, usted se está destruyendo poco a poco. Es una lepra dentro de usted que le va comiendo poquito a poquito sentimientos y pensamientos. ¿Quiere entregarle su vida al Señor? ¿Quiere arrepentirse? Un genuino arrepentimiento, reconociendo sus pecados delante de Dios, porque primero has pecado delante de Dios, has pecado delante del Santo Espíritu de Dios, y después has pecado contra ti mismo y contra la gente que ha creído en ti. ¿Hasta cuándo crees que vas a ocultar tu delito, tu pecado, como tú quieras llamarle, pero que no está bien? Ahí donde estás, puedes decirle, permíteme guiarte en una oración. Yo no me voy a arrepentir por ti. Solo si tú te arrepientes, permíteme guiarte en la oración, pero es en base a la esencia de tu arrepentimiento. Y dile, Dios, perdóname. Hoy he escuchado de algo que estoy practicando y que tengo que reconocer que soy esclavo. Me arrepiento, Señor, de haber llevado esta vida loca y desenfrenada hasta el día de hoy. Pecado en contra suya, pecado en contra de mi cuerpo, en contra del prójimo. Señor, he sido cruel y despiadado, he sido inmisericorde, no he tenido compasión. Y dígale ahí, perdóneme, Señor. Estoy arrepentida, estoy arrepentido. por haber caminado no solo apartado de usted, sino en contra suya. Límpieme con su sangre preciosa. Estos pecados que hoy yo renuncio a ellos, Señor. Que su Santo Espíritu venga en mí y haga de mí una nueva criatura. Señor, perdóname. Me arrepiento de todo corazón. Lo voy a buscar ahora, Señor, a través de su palabra para conocerle, porque no sé nada, Señor, no conozco de su persona, de su carácter. Me he peleado con usted tantas veces, he escupido al cielo, he pisoteado su sangre, lo he rechazado a priori y ni sé con quién he estado rechazando. Por ignorante y por rebelión lo he hecho, Señor. Perdóname. De la misma manera que usted me ha perdonado, yo también voy a perdonar a las personas que me han hecho daño. Porque no puedo seguir usándoles como una excusa para seguir caminando tras los deseos de mi corazón. No más, hasta aquí llegué. Bendigo yo esta oportunidad, Señor, que he podido oír lo que me han abierto los ojos. Me han pesado en la balanza, Señor, de su palabra. Hoy no quiero arreglar el problema de la pornografía. Hoy quiero cambiar mi vida y escapar de la pornografía. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad de levantar mis ojos y pedirle el oportuno socorro, Señor, para empezar a caminar libre de la maldición y de los frutos de la pornografía. Gracias, Señor. Amén. 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 Bien. Si en algo le podemos ayudar, 8842-2408, es el teléfono celular, mi número, y también usted puede seguirnos, a través de nuestro Facebook, Tibor Mesaros, y pues ahí da una solicitud de amistad, y ahí nos vemos. Estamos todos los domingos a las 10:30 de la mañana, sacamos la señal en vivo desde aquí de la iglesia Efesios 4:23 en Pavas, en Costa Rica. Si usted vive aquí en Costa Rica, estamos en el antiguo Cine Pavas, costado norte de la Plaza de Deportes, y estamos allá en Cartago también, en el costado norte de las ruinas de Cartago. Hay un centro comercial que se llama El Dorado, ahí estamos con la iglesia Efesios 4:23 de Cartago, con el pastor Eber Molina y su esposa, la pastora Ana Milena. Así que estamos aquí los martes a las 7 de la noche, sacamos el discipulado, mañana martes a las 7:30. Los miércoles el discipulado de mujeres, mañana es el de hombres, el de miércoles es el de mujeres, también a las 7:30, que lo lleva la pastora María Estela. Y los sábados tenemos un solo servicio a las 2 de la tarde, bueno, ese sí no lo sacamos en televisión, en, ¿cómo se llama?, en internet, pero martes y miércoles 7:30, señal en vivo, y los domingos una sola señal en vivo también a las 10 de la mañana. Vamos a contestar, vamos a dar respuestas a algunas preguntas. Usted todavía tiene tiempo para hacer la suya a través de nuestro Facebook, Tibor Mesaro. Se lo deletreo, Tibor, T-I-B-O-R, por si acaso usted no está escuchando por la radio, entonces para que lo anote, T-I-B-O-R, B de bueno, O-R. Mesaro es M-E-S-Z-A-R-O-S. Mesaros. 8842-2408. Obviamente no le puedo contestar porque estamos en, ¿cómo se llama? Estamos en una señal en vivo aquí en Voice Over, CR Voice Over Costa Rica. Vamos a contestar las preguntas. Y usted puede seguir haciendo sus consultas, participando, o puede opinar también y ahorita nos pasas ahí cualquier opinión de la gente y vamos para allá. Bien, si la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, no podemos masturbarnos, pero también dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿cómo dejo satisfechas mis necesidades? Bueno, es que el punto está en que lo que yo apruebo, yo deseo. Usted que me acaba de hacer esta pregunta, le voy a decir, ¿qué edad tiene usted? ¿Perdón? ¿Cuánto me dijo? 18 años, 17 años. Ok, perfecto. 18 añitos, ya le están saliendo las espinillas y usted está preocupado en satisfacer sus necesidades. Ojo, varias cositas. Uno, en 18 años, ¿cuántas veces ha tenido usted relaciones sexuales con una gallina? ¿Perdón? Ninguna. Ok. ¿Y cómo ha hecho para sostenerse 18 años, abstenerse 18 años sin tener relación sexual con una gallina? Dígame, ¿cómo lo ha hecho? ¿Perdón? Ah, que no ha tenido problema porque usted no tiene ningún interés en una gallina y como no desea las gallinas, entonces no ha tenido problema de abstenerse de tener relaciones con una gallina. ¿Sí? Ok, perfecto. De la misma manera, lo que usted aprueba, usted desea. Lo que no aprueba, no lo desea. Como usted no aprobó, porque no es parte de su naturaleza, tener relaciones sexuales con una gallina, entonces no le fue problema 18 años. Ok. No es parte de la naturaleza de un hijo de Dios tener relaciones sexuales con una mujer que no sea su esposa. Entonces, cualquier persona que de verdad tiene su relación con Dios, no va a caer en el egoísmo de usar un cuerpo sexualmente solo por un placer sexual y después botarla como si fuera un camión de basura o como si fuera un desperdicio, un desecho humano. ¿A eso llama usted satisfacer sus necesidades? Y yo le pregunto a usted, ¿y cómo piensa satisfacer sus necesidades? Usando el cuerpito de otra persona, ¿y eso le parece bien? ¿Usted cree que Dios le dio a usted sus miembros sexuales para que usted egoístamente use una persona, todo su ser integral, espíritu, alma y cuerpo, para satisfacer tus necesidades? ¿De verdad tus necesidades? ¿Sabes qué es necesario? El aire es necesario. ¿Sabes qué es necesario? El agua es necesario. ¿Sabes qué es necesario? La comida es necesario. ¿Pero quién te ha dicho a ti que tener relaciones sexuales es necesario? ¿El sexólogo loco ese que anda por ahí? ¿O alguna predicadora, o como supe de una, como yo no escuché, no puedo dar el nombre, pero si yo lo escuchara, si yo supiera, yo cada vez que hablo de algún pastor es porque yo sé que lo puedo defender en cualquier arena. Legal, penal, lo que quieran. Pero ahí hay una esposa, ex esposa de un ex famoso, que le está diciendo a los jóvenes, miren, yo no le recomendaría a ningún cristiano que se case si primero no ha probado su relación sexual con el novio. Prueben relaciones sexuales antes de casarse, porque ¿qué pasa si después se casan y no les gusta? Eso lo dice, o lo está diciendo, una mujer que dice que es cristiana, y que dice que es pastora, y que decía antes que era parejita de uno más atarantado que ella todavía. Por favor, ¿verdad? Contéstate tú mismo. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Lo sexual es tu necesidad? ¿Quién te ha dicho? Claro, si estás viendo pornografía y estás como un loco viendo a las mujeres, el cuerpo y todo eso, tu primera necesidad sería sanar tu mente, muchacho. O hombre, o viejo, lo que seas. Ay, pastor, usted habla así porque ya está casado. Yo me divorcié en el año 91. Perdón, yo acepté al Señor en el año 91, 28 de julio del 91. Tenía no sé cuánto, un año, dos años de haberme divorciado, no sé. Pero la cosa es que en el 91 yo acepto al Señor. Y hasta el 2014, hasta 14 años después, 2000, ojalá que no esté viendo mal Estela porque se enoja, ¿cuándo fue que yo me casé? 2002. Del 91 al 2002. Pasé todos esos años sin tener relaciones sexuales. Por una sencilla razón, yo entendí que mi cuerpo era templo del Espíritu y que yo no iba a botar mi relación con el Espíritu Santo de Dios por estar con una mujer que no era mi esposa. Entonces, yo sé lo que te estoy hablando de lo que es caminar en santidad y no es caminar absteniéndose. Se abstiene el que no hace lo que quiere hacer. Entonces, alguien puede decir, hey, yo tengo de abstinencia dos años de no tener relación sexual. Debe haber sido difícil abstenerte. Pero para mí no fueron difíciles 14 años sin tener relación sexual, porque no me abstuve de no tener relación. Sino que en esos 14 años Tranquilamente fluyeron los 14 años, porque lo que yo apruebo, yo deseo, y que no aprobaba yo, tener relación sexual fuera de la cobertura del matrimonio de Dios, no hubo ningún problema. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y no te cases por estar quemándote, que es una mala interpretación. Pablo hizo ese comentario de que, hey, el que se está quemando mejor se case. Sí, pero hay más de uno que se casa para apagar el incendio y al día siguiente deja botada la casa, toda hecha leña, incendiada, y se va a buscar un apartamento ahí de soltero. Por favor, ¿verdad? Aquí hay otra pregunta. Si quieres hablar más sobre el tema y estás aquí en Costa Rica, llámame 8842-2408, tomamos un café. Hasta el café lo pago yo, si comes pagas tú. Yo busco de Dios hoy por hoy. Tengo 2 años solo y siento esa necesidad. Hey, sí. Yo también, cuando estoy caminando y son las 12:30, 1 de la tarde, también tengo alguna necesidad que me pueda venir de comer algo. Pero no me meto en el primer chinchorro a comer. Voy a buscar. Bueno, igual como esto. Entonces, con paciencia voy a buscar un lugar donde yo pueda acomodarme, pueda sentarme y comer tranquilo. Igual en esto. Tienes 2 añitos. Bueno, yo no te estoy diciendo de que vas a tener que estar como yo, 14 años. ¿Verdad? Pero de repente va a ser más. Perdón. Pero puede ser solamente 3 años, 5 años, 10 años, no sé. Pero imagínate tú que si tú te guardas para el matrimonio, como cristiano, como cristiana. Ay, pastor, pero yo tengo 2 años de ser cristiano ya. Yo como hombre ya había botado mi virginidad. Colosenses 2:10. De su plenitud tomamos todos. Y en él estamos completos. La virginidad no tiene que ver únicamente con un asunto de tu miembro sexual, sea el hombre o la mujer, sino que es un asunto aquí en tu mentecita, si estás plena, completa, si estás consagrada para el Señor. Consagrado para el Señor. Hay un montón de muchachos y muchachas que no han tenido relaciones sexuales de una forma completa, pero en su mentecita está más podrida y más corrupta que cualquiera que ha estado trabajando de prostitución, en la prostitución ahí en la zona roja. Pero esa muchacha que ha estado trabajando en la prostitución en la zona roja, aceptó al Señor, le entregó su vida a Cristo y está caminando en santidad y consagrada, esa está más plena, virginidad, plenitud. Y que nadie te menosprecie porque estuviste en la prostitución. Si de verdad eres una hijita de Dios lavada por la sangre de Cristo, ja, de ti hablarán mucho. ¿De quién se refirió el Señor? ¿Se refirió de quién? De aquella mujer de pésima reputación que cuando él llegó a la casa de ¿cómo se llama? ¿De quién llegó? A la casa ya se me fue de quién, a la casa de quién llegó. Tantas cosas que habla uno. Pero el asunto es de que esta mujer le lavaba los piecitos y le sacaba con las lágrimas, le enjuagaba los piecitos y con su pelito le secaba. Y el hombre dijo, no hombre, si este fuera Dios, supiera quién es esa clase de mujer. Ah, pero ya el Señor, viendo el arrepentimiento de esa mujer, dijo, hey, sí, suave. De ella van a hablar por lo que está haciendo. Genuino arrepentimiento, genuino nuevo nacimiento. El problema está en qué es lo que tú estás queriendo y qué realmente necesitas y qué realmente quieres. 1 Corintios 6:8 habla de masturbación al decir fornicarse a uno mismo. Vea, escúcheme. Y qué bueno que hagan preguntas porque para eso estamos, ¿verdad? Escúcheme. Hay una forma de las más maliciosas, feas, insanas, que usa mucha gente cuando no quiere caminar en el orden de Dios, y es la interpretación literal de la palabra, sacándolo del contexto a base de usar solamente el texto. No es verdad que si la Biblia no lo dice, se da por hecho que no exista. Y no es verdad que si la Biblia no lo menciona, se da por un hecho que no existe. Eso es hacer decir algo a la Escritura que no dice. Por ejemplo, usted que me pregunta, tratando de encontrar una interpretación literal a 1 Corintios 6, que si está hablando acerca de la masturbación, ¿por dónde me quieres salir tú? ¿Me quieres salir con una pregunta mañosa para que me hables de que ahí no está hablando de la masturbación ni de pecado sexual, sino que está hablando de la idolatría? ¿Me vas a salir por ahí? Hay gente que pregunta respuestas. Y hay gente que pregunta realmente por querer recibir una respuesta. Bien. Ciertamente el tema por ahí va acerca de la idolatría como toda, como fornicación y etcétera, etcétera. Pero, volviendo al no sacar el texto fuera del contexto. Hay algo que le podría ayudar a usted y a cualquier malicioso. Y créame que estoy 99.99% seguro de que fue una pregunta maliciosa. Ese 1% me daría un margen para decirle, si usted vuelve a conectarse ahí, y decir, no, pastor, no lo hice por malicioso, lo hice sinceramente, públicamente me disculpo con usted. Pero a mí me suena que esto es malicioso. Pero bueno, no importa, de todo se aprende. Vea. Hay algo que se llama la intencionalidad de Dios. Y este es un consejo para usted y para cualquiera que quiera, de verdad, ver lo que hay detrás de la letra. ¿Usted ve esto? Esta es la mente de Dios. Lo que usted está viendo aquí, ahorita usted no me ve a mí el rostro, no me ve la cabeza. Lo que usted está viendo son los pensamientos, los pasajes, la letra, los versículos, son los pensamientos del Señor plasmados en un libro que llamamos la Biblia. La Escritura es la autorrevelación de quién es Dios y la revelación de quiénes somos nosotros. En la palabra está todo, todo está aquí. Aquí está los pensamientos del Señor, los sentimientos del Señor. Aquí está la intencionalidad de Dios, aquí está mi origen, propósito de vida y mi destino final. Pero lo que usted tiene que considerar para su futuro, y espero que sea un futuro cercano, que aprenda a escudriñar la palabra. ¿Y sabe cuándo usted va a escudriñar la palabra realmente y no leerla? Usted lee cuando solamente observa lo que las letras dicen y suma las letras. Y dice I-D-O-L-A-T-A, idolatría, sí. C-U-E-R-P-O, cuerpo, sí. Si usted lee eso nada más y no ve la intencionalidad de Dios está detrás de la palabra. Aquí está la intencionalidad de Dios, en la mente de Dios. Entonces, cuando usted se viene a buscar la intencionalidad de Dios, su perspectiva de lo que es entender el carácter de Cristo, entender la voluntad de Dios, va a estar por encima de conocer las obras. Cuando usted conoce a la persona, entiende las obras. Por eso el Señor dice que a Moisés le enseñó sus caminos, es decir, sus pensamientos, y al pueblo le mostró sus obras. La gente se conforma muchas veces por lo que sea, por ignorancia, por falta de instrucción o por lo que sea, se conforman o se quedan solamente viendo las obras, el milagro. Y por eso es que pierden muchas veces el fruto del milagro y no pueden conservar el milagro que puedan haber recibido, si es que recibieron uno, por no saber de dónde viene el milagro y cuál fue la intencionalidad de Dios de mandarte esa obra sobrenatural. Porque una obra sobrenatural, cuando viene de Dios, se llama milagro. Una obra sobrenatural que no venga de Dios es una obra sobrenatural que viene de las tinieblas. Cuando viene de parte de Dios, se debe decir milagro. Entonces, Hay muchas cosas que Dios no dice. Si tú me vas a decir eso, yo te diría lo mismo que el Señor, usando siempre las técnicas de mi Señor de enseñanza, cuando le hicieron una pregunta, Él dijo, ok, pero primero tú respóndeme esto. Vea, Dios, ¿qué pasó aquí? Sí, yo te voy a contestar si tú me contestas esto. Entonces yo te diría a ti, en alguna parte de la Biblia que tú lees, dice que no se puede ver pornografía. No dice. Dice que en alguna parte dice que tú no puedes tomar whisky. No dice. En alguna parte dice que la Trinidad, Padre, Dios, Hijo, Dios y Espíritu Santo de Dios, la Trinidad es señalada con palabras ahí, esta es la Trinidad, o la Trinidad es esto, y describe la Trinidad en alguna palabra, no. Bueno, entonces igual, si tú quieres saber algo de lo que es la pornografía y la masturbación, ofendiendo tu cuerpo como el templo del Espíritu, te voy a dar una respuesta que se la di a un muchacho cuando yo estaba en Sendas de Vida, hace unos 18 años más o menos, por ahí, 20 años, no sé. Un muchacho me dijo, estábamos hablando de este tema, y un muchacho me dijo, oiga, pastor, a ver, deme una buena respuesta de que la masturbación no es buena y no es agradable delante de Dios. No, sí, por ahí fue, que no es buena y que no es agradable delante de Dios, pero no me use la Biblia. No, ¿sabes qué le dije? Digo, ok, perfecto. La próxima vez que te vayas a masturbar, hazlo delante de un espejo. Y fíjate. Y dime qué puedes sentir. Y si no sientes que eso es diabólico, haz lo que te dé la gana con tu cuerpo. Fíjate lo horrible que es cuando tú te lo vayas a masturbar delante de un espejo. Y después hablamos. Próxima vez que usted vaya a ver pornografía, tenga conciencia a ver si Dios está presente. Como si su hija estuviera presente, a ver si usted va a ver la pornografía. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el cuerpo es tan atacado? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo para los que ya hemos aceptado al Señor y potencial templo para los que no han aceptado al Señor. Entonces, no hay adoración si no hay templo. Por eso ahora los judíos no tienen templo, no tienen lugar para adoración. Tienen sinagogas donde van a estudiar la Torah, pero no tienen un templo para la adoración. Y cuando no hay templo, no hay adoración. Si el hombre destruye su templo, el templo de Dios, destruyendo el templo de Dios, no hay adoración. Y eso le podría explicar a usted, por qué hay tanta gente que dice que es cristiana y andan más secos que una papa y tiene una cara de suegros terribles y andan pésimo. Y no se les ve alegría, no tiene nada que ver que seas alegre o que no tengas gozo, no tiene nada que ver con que hables fuerte y varonilmente. Porque además, ¿qué quieren? Con 1.90 m, ¿cómo quieres que hable? Como un chiquito de 2 años. Pero el gozo de una persona no se manifiesta con estar con la risa de tonto todo el día, o porque el hecho de que uno sea recto y serio en sus cosas de Dios, no significa que uno sea un amargado. Pregúntele a la gente que me conoce fuera de los púlpitos para que vean que sigo caminando en santidad, sigo honrando al Señor, pero soy más bien uno que molesta mucho, fastidia mucho. ¿Pero por qué la gente no tiene gozo? Porque no hay templo. Y si no hay templo, no hay adoración. Y el espíritu que no adora está decaído. Y el alma que no adora, no alaba y no adora, es abatida. Estando en cautiverio allá en Babilonia, vinieron los babilónicos y le dijeron del pueblo judío en ese tiempo, ¡hey! Cántenos unos cánticos esos de ustedes, que son muy bonitos. Hay gente que le gusta los cantos, pero no le gusta a quien se le canta. ¿Y sabe lo que dijo el pueblo? ¿Cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra extraña? Así es, igual en esos tiempos. No es mejor, pero si este muchacho se confesó, ¿No es mejor masturbarse que fornicarse? Bueno, ya, entonces hagamos una cosa. ¿Qué crees que es mejor? ¿Matar a alguien de un balazo o arrancándole la uña una en una? ¿Qué crees que es mejor? Para eso entonces ten relaciones con tu hermana. Así todo queda en familia. ¿Ah? Tiene 28 años, claro. Si no tiene una formación cristiana, si no es cristianito, obviamente que está pasando problemas. Pero con 28 años, imagínate qué lindo que si te prepararas para un matrimonio, si te guardaras para un matrimonio. Y no importa que hayas botado tu virginidad hace años. En el momento que de verdad empieces a relacionarte con el Señor, apréndete esto. ¿Sabes quién es el que está pidiendo tener sexo? El viejo hombre. No es la nueva criatura. La nueva criatura no tiene problemas. Es el viejo hombre. ¿Conoces ese tema? ¿No es mejor masturbarse que fornicarse? ¿Ninguna de las dos? ¿Las dos ofendes a Dios? ¿No es Dios injusto al exigirnos pureza sexual después de habernos equipado con apetito sexual? Recuerda, ese es el viejo hombre. ¿Cuál es tu apetito sexual? ¿A qué llamas tú apetito sexual? Apetito sexual, ¿a qué llamas? Y esto me parece parte de prédicas de estos sexólogos cristianos que andan por ahí regando bilis, frustrados en sus matrimonios. Sí, sí. Ah, bueno, peor pues, o sea, sí, sí, por favor. Pero sí, pero vieras que no es solamente terapeutas, que no son cristianos, porque esos pobres están más perdidos que el ombligo de Adán. No, dentro del pueblo cristiano hay pastores que en la frustración de su vida, ¿verdad? Que más de uno ni del closet se ha salido, que debería por lo menos seguir el ejemplo de muchachos sin Dios, que por lo menos han tomado la valentía de salirse de los closets. Estos no se han salido ni de los closets, ni de su matrimonio, y están regando veneno en las iglesias con la juventud cristiana, diciéndole que no, que si, ¿cómo ustedes creen que Dios va a ser injusto? Que si te ha dado, eso también lo dijo Cash Luna, ahora que me acuerdo. Cash Luna tiene un video ahí que habla, oye Dios, ¿para qué tú me has dado todo el equipo? Y cuando sale vestido de, ¿te acuerdas? Cuando sale vestido de militar, dice, Dios, ¿para qué me has dado todo el equipo si no puedo usarlo? Y que no sé qué, y dijo otra vulgaridad, es ahí. Pero vea muchachos, eso no tiene nada que ver. El verdadero cristiano no tiene estos problemas. El que no es cristiano, sí, porque estos son problemas del viejo hombre, que el que lo soluciona es la nueva criatura, cuando obedeciendo a lo que el Espíritu de Dios le dice en Efesios 4:22, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Y este es uno de los deseos engañosos. ¿Sabes para qué te dio el Señor tus miembros sexuales? Para que lo disfrutes con tu esposa, para que puedas tener tu familia. No para estar pagando 1,000 pesos y comprando un cuerpo, o para masturbarte viendo una pornografía. Eso es un degenero. ¿Qué era un degenero? Dar frutos fuera del propósito para el cual Dios te ha creado. ¿Qué hago para evitar la pornografía? Bueno, lo que hemos estado hablando, hay que, el viejo hombre no lo va a hacer. En la nueva criatura, cuando le entregues tu vida al Señor, nace de nuevo, y la nueva criatura es la que va a ir arrancando lo que el viejo hombre pensaba acerca del concepto de la mujer. Todo aquel que ve pornografía tiene un pésimo concepto de la mujer. Tiene que renovar su mente. Pero primero, antes de renovar su mente, para no poner fundamento sobre fundamento, tienes que despojarte. Es Efesios 4:22, Efesios 4:23, Efesios 4:24. Si tú arrancas por Efesios 4:23 y vas a poner información de Dios, de sus principios, sus pensamientos, sobre los pensamientos sucios del viejo Tibor, doble ánimo, doble moral, y voy a hacer aquellos que digo, sí, sí voy, y después no voy. No, no lo voy a hacer, y después lo hago. Entonces, el mandamiento es este. Tibor, despójate de lo que tú creías de lo que era la mujer, y siembra lo que Dios dice que es la mujer.
Tibor, quita ese concepto de la sexualidad y todo lo que tú creías acerca del sexo. Y pon lo que Dios dice acerca de lo que es la santidad. Arranca y siembra, arranca y siembra, arranca y siembra. Y otro gallo cantará en tu corral. ¿Qué hago para evitar la pornografía? Cambiar tu concepto de lo que es la mujer y de lo que es el cuerpo, lo que es el templo del espíritu. Mientras tú sigas viendo el cuerpo de una mujer como un objeto sexual, no vas a dejar la pornografía. Pero cuando nazca de nuevo y estés desarrollando la mente de Cristo en la nueva criatura, entenderás lo que es el cuerpo lindo, santo, precioso, como templo del Espíritu Santo. Los matrimonios pueden ver pornografía para excitarse. Bueno, si no son cristianos, pueden hacerlo en trío, en cuatro, pueden meter animales a la cama, pueden hacer lo que les dé la gana. Pero el Señor lo que recomienda es que el matrimonio, el lecho esté sin mancilla. Si tú necesitas ver pornografía para excitarte, habla mucho. Uno, de que estás tratando de arrastrar las cadenas de la pornografía que te tienen esclavizado hasta antes de tu matrimonio y poner esas cadenas en el lecho de tu matrimonio, en tu lecho nupcial, y encadenar también a la esposita. Esa es una. Que ya vienes esclavizado, eres una persona adicta, esclavizada por la pornografía, y entonces egoístamente, irresponsablemente, cruelmente, quieres involucrar también a la mujer con la asquerosidad de costumbre y de práctica que tienes. Esa es una. Obviamente estos son estilos de moral donde Dios no está presente. Y ya rascando un poquito más dentro de lo humano, uno podría decir, ¿qué les pasa, muchachos? Han perdido el interés sexual de uno como el otro, como pareja. Bueno, de repente es alguna tontera que no tiene nada que ver, manéjenlo por otro lado, tomen consejería con su pastor, de repente es porque, ay, qué sé yo, que la señora ha dado a luz y está un poquito panzoncita, o cualquier cosa, o el señor, qué sé yo, hay gente que le huele feo la boca, y eso de repente le causa le detiene algún impulso a la esposa. Hay otros hombres que le huelen feo las axilas, y eso le detiene a la mujer. Hay un montón de cositas que no necesariamente tienen que ver con que necesitas pornografía para excitarte. O sea, ¿qué es eso? Bueno, cualquiera que no sea cristiano puede hacer eso y lo que le dé la gana, obviamente. Pero una persona que diga que cree en Dios, ¿cómo se le ocurre que su matrimonio lo va a ensuciar de esa manera? ¿Qué dice la Biblia de la intimidad en la cama? Bueno, igual. Este es un asunto de conciencia clara de lo que uno es en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de la mujercita, de la esposita, y cada miembro tiene un uso natural en el cual uno puede encontrar el deleite en el matrimonio, dentro del matrimonio. Por eso, dentro de una de las cosas que se le puede aconsejar y decir para que los muchachos en la homosexualidad entiendan, es de que el miembro sexual del hombre no es para que lo use con la parte del ano del otro hombre. Eso es contra natura. El ano del hombre no ha sido establecido o dado por Dios para que practique un acto sexual. Y por favor, si me vas a venir con la tontera de que los animales lo practican, bueno, sí, el que lo practica también, igual que los animales, pues allá ustedes, si quieren ponerse ese nivel. Pero no es un uso natural. Cada cosa tiene su uso natural, cada miembro tiene su uso apropiado dentro de lo que es Dios, ¿verdad? Bueno, aquí está la última, era eso, acerca del sexo anal, es prohibido por Dios. No dice en la Biblia, sexo anal es prohibido por Dios. Lo que dice es de que el lecho sin mancilla y lo que es honor, dice que los miembros que son los más desprotegidos son los que más honra merecen y más protección merecen.
Entonces, y los que no, los que lo que no dice exactamente y literalmente, es, repetimos, no es la forma más sincera, limpia, adecuada, buen, bien intencionada de estudiar la palabra, porque entonces, como no lo dice, lo vas a practicar. Bueno, pues entonces tampoco dice que el hombre tenga relaciones, qué sé yo, no sé, o que no consuma alguna droga, no sé, hay tantas cosas que la Biblia no dice, pero hay algo que se llama sentido común, cuando uno quiere honrar y agradar a Dios. Así que por ahí va el asunto. Bien, se nos está acabando el tiempo. Agradecerles a todos que nos han acompañado, no sé, una horita, dos horitas o cinco minutos. Esto ya queda en YouTube grabado. Sí, lo pueden buscar a partir de... Sí, ya dentro de un ratito usted lo puede buscar y aparece con qué, ¿con qué nombre? ¿Qué le pusieron? La pornografía, veneno mortal. Ahí lo puede encontrar y lo puede ver. Por lo demás, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros, agradeciendo a todo el grupo productor de este espacio, a Luisito Fonseca y a Chinito Andrés Punchinchín. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a Voice Over, ¿verdad? A Costa Rica por este espacio concedido. Richard, muchísimas gracias, a tu socio también, y pues esperamos de que haya sido de edificación. Tratamos realmente de ser una sana alternativa para los que quieran dejar de hacer feo. Obviamente, si usted no quiere cambiar de vida, ya ahorita terminando aquí este programa se va a poner a ver pornografía, ese problema es suyo. ¿Quiere seguir destruyéndose? ¿Quiere matar su futuro? ¿Aniquilando su presente? ¿Viendo esta basura, viviendo igual que su pasado? Problema suyo. Pero también sabemos, a través de ya de casi 5 años de estar en la radio, ¿verdad? Estuvimos en Beats 106, ahora estamos en Radio Urbano y estamos aquí con ustedes. Sabemos que hay mucha gente linda que está haciendo feo. Y mucha gente también se ha salido de problemas graves, han restaurado sus casas, han restaurado sus familias, han dejado la maldita droga, los malditos vicios. Han cambiado sus vidas, no buscar arreglar problemas. Estos espacios son para ayudarles a encontrar cuál es el vacío de su corazón, que es la falta de su relación con Dios. No hablamos de religión, hablamos de buscar tener una verdadera relación con ese Cristo vivo, con ese Dios que se hizo carne y vino a este mundo, el Dios creador que se hizo criatura para venir a salvar lo que Él había creado. Los invitamos el próximo lunes. Aquí en ¿cómo se llama? A partir de las a partir de las 7 de la noche, en este su programa aquí, perdonen, estaba pensando en otra cosa.
Voice Over Costa Rica.
En este espacio sinceridad. De sinceridad, aquí por Voice Over Costa Rica. Richard, hasta la próxima. Amigos, hasta la próxima. Bendiciones a todos. Si algo le podemos ayudar, 8842-2408. También es un WhatsApp. Chao, cuídense.
Llegamos al final de nuestro espacio Sinceridad. Te esperamos todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Sinceridad con el Pastor Tibor Mesaros por Voice Over Costa Rica.